La biblioteca perdida. Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Palabras de Tito Livio, os damos la bienvenida a la entrega número 313 de La Biblioteca Perdida. Una semana más en la que venimos dispuestos a haceros pasar un buen rato lleno de historia, lleno de esta aventura, de esta epopeya que llamamos humanidad. Vamos a abordar ya el sumario, y es que estas palabras del historiador romano venían a colación de que nos vamos a tiempos ciertamente de Roma. Hace unos años que abordamos en la biblioteca, en las primeras temporadas, la resistencia numantina en el marco de las guerras celtíberas. Hoy vamos a volver a ese mismo escenario, a Numancia, para recordar uno de los mayores episodios de resistencia frente a la expansión en la península ibérica de las caligae romanas. Los pueblos celtíberos llegaron a humillar a Roma y hasta el calendario cambió para que los cónsules, cargos anuales, tuvieran más meses para tratar de completar la difícil conquista de la díscola ciudad amurallada. No sería hasta la llegada de Escipión Emiliano que la República pudo hacerle frente y terminar sometiendo a Numancia. Serán por los dioses, con Sergio Alejo, como no puede ser de otra forma. Como segundo plato, vamos a entrevistar a nuestra compañera María José Noain, pero no será en los viajes de Aspasia, no será en su sección. En esta ocasión hablaremos con ella en calidad de directora del Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa, que arranca del día 19 de noviembre hasta el día 24, con temas, con proyectos muy interesantes. De todo ello nos hablará, de todas las producciones que se presentan en la 18ª edición de este Festival de Cine. Y para terminar, recuperamos los ecos del pasado dedicados a los primeros años de Gengis Khan. Y avanzado el sumario, solo nos queda saludaros de parte de quienes hacemos posible el programa semana tras semana de Vikendigo y Curía, de Peyo Larrínaga, de este que os habla Mikel Garramiñana y de las y los colaboradores más habituales, de Sergio Alejo, de Noemi Maza, de Mariajo, la mencionada Mariajo, y del resto de colaboradores. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Momento de remontarnos en la historia, de viajar al pasado y de hacerlo a la Roma de la Antigüedad. Vamos a conectar con nuestro amigo y compañero Sergio Alejo, que ya está al otro lado del hilo telefónico, para adentrarnos en una nueva entrega de por los dioses. Bienvenido, Sergio.
Bien hallado, Miquel. Un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, un placer, desde luego, es tenerte y que nos cuentes cosas del pasado glorioso. Hoy estos días raros, ¿verdad?, al hablar de lo glorioso de Roma, porque ciertamente en Roma se expandió, Roma dio gloria, pero desde luego lo hizo a base de derrotar enemigos, de conquistar, de expandirse y de dejar por el camino algunas conquistas que acabaron siendo, pues, cuando menos símbolo. Pero hoy vamos a hablar de algo que no solo fue símbolo, sino que ha dejado palabras al diccionario y que incluso nos dejó su registro en el calendario que vivimos a día de hoy. Luego me imagino que pretenderás comentárnoslo. No doy más pistas, vamos a ello. Nos vamos a Numancia.
Pues sí, hoy vamos a hablar de nuevo sobre Roma, ya has visto, ¿no? Concretamente sobre este episodio que nos toca más de cerca, ¿no? A los habitantes de Hispania, ¿no? Porque todos nosotros somos hispanos, somos habitantes de Hispania, ¿no? Más moderna que ese concepto de esa Hispania romana, pero como tú ya bien has dicho, pues pasaría ese episodio, pasaría la historia como uno de los más famosos en cuanto a esa resistencia de unos pocos contra muchos, porque realmente eso es lo que fue la resistencia numantina, ¿no? Esa guerra numantina que recogen las fuentes, pues fue eso, una resistencia de un grupo, porque realmente ya hablaremos después de datos más adelante cuando estemos metidos en el asedio en sí, pero sí que es verdad que fueron muy pocos los que tuvieron que hacer frente a muchos y los mantuvieron a raya durante mucho tiempo, porque realmente el asedio fue muy largo, y no solo el asedio, sino que toda esa guerra numantina, porque fueron muchos años en los que una tribu, una simple tribu, una simple ciudad celtíbera, puso contra las cuerdas a esa todopoderosa república, pues que venía de acabar casi o poner contra las cuerdas también a su gran enemigo como era Cartago. Entonces es un momento quizá de apogeo de la República, pero vemos que se topa pues con este duro obstáculo que supuso la resistencia numantina, ¿no? Pero bueno, para los menos versados, pues es mejor que situemos, como siempre, el marco histórico, porque sin él, pues no lo entenderíamos, ¿no? Entonces, siempre las cosas tienen que empezar por los cimientos, ¿no? Así que esta guerra numantina enfrentó a la República Romana contra la ciudad de Numancia y se englobó pues dentro de un conflicto generalizado que venía asolando desde hacía tiempo la zona en la cual se asentaban las tribus celtíberas de Hispania, ¿no? Para ubicarnos, pues os informaremos, os diremos que la Segunda Guerra Celtibérica se había concluido en el año 151 a.C. Y en ese momento, hasta que empieza la Guerra de Numancia, que se engloba dentro de la Tercera Guerra Celtibérica, que es en el año 143, pues pasamos o tenemos estos 7-8 años en los cuales hay una cierta relativa calma y paz entre romanos e indígenas. Aunque quizá eso podríamos decir que no fue más que un espejismo, porque, como ya os hemos dicho, hacia el 143 vuelven a complicarse las cosas, ¿no? Y mucho en este caso para los romanos. No solo con los numantinos, ya que los numantinos ya os avisamos que son una parte de este conflicto, y aparecen en escena otros personajes que tomarían las armas para luchar contra Roma, ¿no?
Sí, Sergio, quería remontarme incluso un poquito más, digo, para darle a algún oyente despistado la pista de la presencia romana, de la que hemos hablado una y mil veces en el programa, pero por si acaso recordemos que en este momento llevan las caligae romanas recorriendo territorio hispano, pues más o menos que 6-7 décadas, más o menos tenemos esa llegada, ¿verdad?, por la Segunda Guerra Púnica, que convierte la península ibérica en escenario de batalla. Y por tanto, desde ese momento y desde esta expulsión de los cartagineses, lo que empieza es la expansión romana, y ya vemos que apenas medio siglo después, pues todavía siguen un poquito a leches, que diríamos así coloquialmente.
Sí, de hecho, desde ese año en el cual desembarcan los escipiones y se lleva la guerra de Roma a Hispania, y Hispania se convierte pues en un escenario en el cual cartagineses y romanos pues dirimen sus diferencias, ¿no? Aquí diríamos que Hispania no deja de ser en ese momento un daño colateral de esa guerra entre cartagineses y romanos, ¿no? De esa Segunda Guerra Púnica. Y sí que es cierto que si en el 202, cuando acaban las hostilidades y Roma acaba derrotando a Cartago en las guerras púnicas, pues es cuando se inicia todo ese proceso de romanización o de romanidad, ¿no? como nos dijo Mariajo aún allí en Irún, no sé si lo recuerdas, ¿no? Ese concepto que quizás se ajuste más la romanidad, porque es un concepto más general que la romanización, ¿no? Pero sí que es verdad que empieza un periodo de conquista que quizá estableceríamos en torno al año 197 con las primeras campañas del cónsul Catón, Catón el Censor, ¿no? Que es cuando empieza a haber ese contacto con las tribus celtibéricas y empiezan a haber pues esos conactos de campañas, de conquistas, de guerras y lo que tú dices, ¿no? En el 143 o en el 151, que es cuando acaba la Segunda Guerra Celtibérica, pues podemos ver que Roma ya ha anexionado gran parte de la antigua provincia, o provincia diríamos, no, porque para los cartagineses no era una provincia, era un territorio al cual denominaban Iberia, ¿no? Que era quizá no habían entrado ni habían penetrado tanto en el territorio ni habían contactado tanto con las tribus indígenas. Roma sí que inició pues más esa expansión, ¿no? Pero sí que es verdad que para situarnos un poquito vemos ese contexto final de la Segunda Guerra Púnica y el periodo en el cual Roma pues se queda con lo que Cartago tenía, porque realmente después de la guerra obviamente el vencedor pues se queda con lo que pertenecía previamente al vencido, ¿no? Y pese a que Cartago tenía ya sus explotaciones, porque todos sabemos que tanto Aníbal como su padre Amílcar habían penetrado en la zona de Celtiberia, sobre todo en la ribera del Duero y en esa zona donde sí que había pues explotaciones mineras que enriquecían a Cartago, ¿no? Entonces Roma, obviamente, pues como también todo imperio o toda república en expansión, pues necesitaba todos esos recursos que le iban perfectos. Entonces, obviamente, pues para conquistar, pues uno tiene que chocar con la población indígena. Y estas tribus indígenas celtibéricas no le pusieron las cosas fáciles a los cartagineses en su día, porque todos sabemos que lucharon largo y tendido contra los cartagineses, tanto contra Amílcar como con su hermano Asdrúbal, como con su hijo Aníbal, y le hicieron lo mismo a los romanos. Esto es más o menos lo que tenemos en ese año 143-151, ¿no? En ese periodo de paz hay cierta estabilidad, aunque como todo es pasa cuando Roma está o entra en escena, pues obviamente no se frenaría, ¿no? Sino que la república, tú lo has dicho muy bien antes, estaba en expansión.
Muy bien, pues retornamos, por tanto, ya habiendo expandido también los antecedentes de este conflicto, de este encuentro tan simbólico, y volvemos a esa tercera guerra celtibérica.
Pues sí, esta guerra, como ya hemos dicho, esta guerra numantina se englobaría dentro de lo que los romanos llamarían posteriormente, porque esto todo son denominaciones que serían posteriormente, ¿no? Una vez ya han concluido, le llamarían Tercera Guerra Celtibérica, y el marco cronológico en el cual nos moveremos, en el cual se englobó esta tercera guerra, fuera del 143 al 133 a.C. Dentro de este conflicto general, hoy nos vamos a centrar pues en este episodio concreto, dejando pues el resto pues para vosotros, porque seguramente os podréis ilustrar, podréis consultar fuentes, porque hay muchísima información sobre este periodo, ¿no? Si sabemos que a lo largo de este conflicto...
Sí, te iba a hacer una pregunta que se me ha ocurrido yo, porque de repente me imagina un oyente preguntando si luego le llamaron a posteriori, quiero decir, a estas guerras celtibéricas, ¿cómo les llamaban en el momento? Y me estaba yo... respondiendo a este supuesto oyente, este mochuelo que nos pregunta esto, diciéndole, ¿cómo le llaman los rusos a la ensaladilla? Pues ensaladilla.
Pues bueno,
la guerra le llamaban guerra, básicamente.
Correcto. ¿Verdad? Bueno, ya sabemos que luego en el momento los romanos pues también le ponían su nombre, ¿no? Y en este caso pues la llamaron a esa guerra, la llamaron Bellum Numantium. O sea, tan sencillo como guerra numantina. Lo que hemos dicho nosotros en nuestro idioma actual, pues ellos lo dijeron en latín, ¿no? O sea, que le llamaron guerra numantina en el momento. Lo que pasa que luego al conflicto general pues la denominarían pues como tercera guerra celtibérica, ¿no? Esta era la pregunta, ¿no?
Queda respondida la potencial, la supuesta, la presunta pregunta que nos podría realizar algún mochuelo. Ya está respondida.
Bueno, ya somos como la unidad de precrimen de Minority Report, ¿eh? Antes de que pasen las cosas ya nos respondemos. No vaya a ser que luego salga alguna duda, ¿no?
Nos curamos en salud.
Siempre, eso es importante. Pero bueno, entonces, ¿por qué motivo fue tan importante este conflicto? Pues ya os lo hemos comentado antes, ¿no? Por la resistencia esa que ofrecieron los habitantes de la ciudad, ¿no? Y es que podemos afirmar que fueron capaces de aguantar durante mucho tiempo ese impresionante cerco al que fueron sometidos y que posteriormente pues ya os describiremos cuando lleguemos al momento, porque hay otros aspectos relevantes hasta llegar a ese punto, ¿no? Otro detalle importante de ese episodio, pues fue también el que os viene a la cabeza a muchos. Me refiero a la rendición de los habitantes, pues tras las penosas condiciones que tuvieron que aguantar, porque se dice pronto, ¿no? Tener que estar asediado por varias legiones y por un contingente de tantos efectivos, pues impide pues que tú puedas recibir aprovisionamiento desde fuera. Y hombre, pues cada uno pues ahí se tiene que buscar las castañas como pueda, ¿no? Y eso es lo que pasó a los habitantes de Numancia, y eso quizá lo que ensalzó todavía más la resistencia, ¿no? La voluntad de aguantar y resistir, aunque Roma te ofrezca la posibilidad de rendirte. Aunque claro, Miquel, si tú hubieses sido numantino y Roma te hubiese dicho ríndete y deja las armas, si te hubiese rendido, ¿qué hubiese pasado?
Pues algo parecido a lo que pasó a la poste. Tampoco te esclavizan o te deshacen, básicamente.
Claro, entonces realmente las esperanzas tampoco eran demasiado buenas para los que estaban sitiados. Una vez te habías alzado contra Roma, o vencías, o si no, prepárate pues para acatar las consecuencias. Y las consecuencias, pues obviamente eran duras, ¿no? Bueno, como ya os he avanzado antes, ese año 143 marcaría de nuevo el inicio de las hostilidades entre Roma y los celtíberos. Pero también nos hemos dicho que este conflicto era generalizado, por ello los invasores se encontraron con varios frentes abiertos a la vez. O sea, eso significa que no asistimos únicamente a un episodio acontecido en Numancia. Y es que por aquel entonces apareció también en escena, si no llevaba ya un tiempo dando un poco por saco a la República, otro personaje que les haría temblar bastante a Roma, y ese no es otro que supongo que el que ellos viene a la cabeza, ¿no? Que es Viriato, ¿no? Y eso estaba ocurriendo en la Hispania ulterior. Digamos, la guerra estaba dividida en dos frentes, mientras en la Hispania ulterior, o sea, la más allá alejada de Roma, eso es, en la zona de Lusitania, estaba Viriato en su guerra particular o en su cruzada particular contra Roma. En la zona de la Citerior, la más próxima a Roma, los pueblos o tribus, por ejemplo, de los Titos, los Arébacos o los Velos, que entre ellos se alzaban también, se encontraban los habitantes de Numancia, se alzaban en armas también contra Roma. O sea, como veis, pues había guerra en todas partes, en toda Hispania. No se salvaba nadie, en la ulterior y en la quiterior. Por tanto, los gobernadores de ambas provincias pues tenían que hacer frente a estos saltamientos, con las complicaciones y con los varapalos que se irían llevando, como ya sabéis, si habéis leído o si habéis escuchado algo sobre Viriato, ¿no?
Y también por hacer un repaso a los mochuelos, que yo sé que son muy listos y que lo saben, pero esto también era muy muy básico, ¿eh? Los romanos, que veis que eran gente ordenada. ¿Qué significaba la España quiterior? Pues la más cercana a Roma, la ulterior, la de más alejada. Es así de sencillo. Esa primera división, ¿verdad? Era una cosa pues de geografía pura y dura y de distancia.
Luego ya lo complicarían más con todas las divisiones provinciales y las diócesis y todo lo que acabarían haciendo luego, ¿no? Pero de momento esto es sencillo, quiterior y ulterior. O sea que en este caso ya vemos que no se complicaba la vida, ¿no? Entonces, si hacemos caso a las fuentes del momento, pues estas guerras o estos alzamientos que se produjeron también en la provincia Citerior o Quiterior lo hicieron o sucedieron también por el propio aliento que promovió el líder lusitano, Viriato. Aunque eso ya quizás podemos decir que es más discutible. Aquí ya me meto también en un berenjenal, porque estoy contradiciendo quizá una fuente. Pero bueno, yo me arriesgo porque pienso que la unión entre los celtíberos no creo que fuese tan potente como para mover tantos hilos, ¿no? Realmente Viriato tenía su frente abierto y su guerra contra Roma, y animar a otras ciudades o confederaciones o tribus para que hicieran lo mismo contra Roma, pues quizá es un poco arriesgado vaticinar o creer que se podía haber producido de esa manera. Pero bueno, existe la posibilidad de que fuese así el caso, pero bueno, ya que...
Sergio, aventurarte en estas cuestiones, en estas vicisitudes, y oigo cómo salen de sus cuevas tus enemigos
que salgan.
Para contrarrestar tus argumentos. Les oigo salir, ¿eh? No puedo atisbarles entre la maleza. En fin, bueno. a ver si nos acercan demasiado.
Aguardaremos a ver qué dicen, y yo siempre voy con la armadura puesta y con el escutum en alto, por si al caso me lanzan algún pilum o alguna jabalina, pues tener siempre la disposición de poderme defender. Sí, bueno, en cualquier caso.
La Asociación de Detractores de Sergio Alejo, tan famosa, tan célebre, y en fin, pues dura, pues le hace pasar momentos difíciles, pero también son un aliciente, ¿verdad?, para seguir trabajando.
Por supuesto, que sería, si la cosa fuese sencilla, pues no valdría la pena, ¿no? Siempre hay que luchar contra un enemigo poderoso, y entonces es cuando uno más se crece, ¿no? Como ya voy poco crecidito, pues solo me hace falta que los enemigos me hagan crecerme más, ¿no? Pero bueno, correcto. En cualquier caso, sea de una manera u otra, obviamente, las ciudades de la Citerior también se alzaron contra Roma, ya los hubiese levantado Viriato o no, por moto propio. Pero bueno, esto tampoco pienso que fuese necesaria la intervención de Viriato para hacerlo. ¿Por qué? Pues, pues muy sencillo, porque la política expansionista de Roma ya de por sí, he comentado antes que era agresiva con la población autóctona, entonces no necesitaba que nadie les alentase para lanzarse contra ellos, porque ellos mismos ya se encargaban de granjear pues esa animosidad contra Roma, ¿no? No necesitaban que viniese Viriato y les dijese luchar contra Roma que os va a oprimir, porque ya lo estaban viviendo en sus carnes, ¿no? Entonces ya sentían que Roma les oprimía y obviamente pues ellos se alzaban en armas, ¿no?
Sergio, perdona la interrupción constante, es que ahora mismo me ha venido a la cabeza y estaba yo sonriendo. Es una pena que no pudiéramos estar juntos, si no, ibas a compartir la sonrisa conmigo. Me estaba acordando de aquella serie tan nefasta en algunos sentidos,
sí.
con Viriato y sus adláteres gritando por Hispania. Algo memorable. Así.
Ah, por Hispania, sí, Hispania. En general, ¿no?
Sí, sí,
en general.
Sí,
por Hispania, no por los lusitanos ni por su tribu, no por Hispania en general.
Sí.
Eran defensores de la unidad hispánica, ¿no?
Estaban,
de ese momento.
Estaban ahí, a poquito les dejas ir a Gibraltar y la lían.
Que conste que a ti también te van a salir detractores al decir esto, ¿eh? O sea, que ya estamos en igualdad de condiciones, ¿eh? Ahora este programa va a generar polémica y nos vamos a granjear muchos enemigos, ¿eh?
Eso es el club de fans de... Ay, se me está yendo el nombre del actor, Juan Luis Omar, ¿verdad? Sí, sí. Creo que lo he dicho bien.
Sí,
Omar,
sí.
Seguro, pero tenía duda con el nombre ahora mismo. Eso es el club de fans, que seguro que me odian a mí, pero no pasa nada. Oye, la serie tenía sus cosas buenas. Por lo menos esa segunda temporada grabada en los estudios de Cinecittà, oye, tenía su gracia. Bueno, continuemos, que si no nos vamos por las ramas.
Bueno, pues como fuente principal de este episodio de esta guerra numantina, pues contamos con el relato de Apiano, ¿no? Que pese a que escribió 2 siglos más tarde, pues es bastante fiable porque seguramente se nutrió de fuentes anteriores a él bastante buenas. Usó, por ejemplo, al gran Polibio, que fue un testigo directo de los acontecimientos, porque como sabréis, Polibio fue cronista e historiador griego y acompañó al propio Escipión Emiliano, al cónsul que acabaría conquistando o sometiendo la ciudad de Numancia en su aventura en tierras hispanas, ¿no? Pero bueno, llegados a este punto nos asalta también otra duda, y es por qué los romanos decidieron reemprender las hostilidades en una provincia tras quizá 8 años de relativa calma. Pues muy sencillo, ya lo hemos dicho antes, necesitaban más territorios que conquistar y ya había riquezas pues para engordar pues las arcas del Estado, que también era necesario, ¿no? Por ejemplo, tras el éxito que había cosechado Quinto Cecilio Metelo en Grecia, este pues fue nombrado gobernador de la Quiterior. ¿Y qué hizo cuando llegó allí? Pues lanzarse a la aventura, ¿no? Había sido recientemente asignado a este cargo y lo primero que hizo fue iniciar el conflicto o esta tercera guerra celtibérica atacando a varias ciudades de la tribu de los Velos. Pero bueno, el bueno de Metelo tuvo su tiempo, porque también sabéis que las magistraturas en Roma tenían una duración y normalmente la de cónsul o las de pretores, etcétera, duraban 1 año y su mandato expiró, por lo que no pudo concluir la tarea, dejó la cosa a medias, había movido el avispero y luego lo que hizo fue marcharse para Roma y dejar al siguiente con el percal, ¿no? Fue su sucesor, Quinto Pompeyo Aulo, el que prosiguió esta guerra. Este, podríamos decir, que heredó el ejército de su predecesor, que estaba compuesto por cerca de 30.000 infantes y 2.000 jinetes. O sea que, como veis, no era un número despreciable, sino que le ayudaría pues a seguir con esta tarea y a poder concluir los planes de Metelo, ¿no? Este tipo no era tonto. Bueno, o tal vez sí, como ya veremos más tarde, no es que fuera muy inteligente. Pero bueno, en lugar de seguir pues con el asedio de las ciudades de los Velos, pues puso sus ojos en Numancia. Dijo, hostia, pues, ¿para qué me voy a conformar con una ciudad pequeña? Pues teniendo Numancia, que era un centro importante, donde había riquezas, donde había un núcleo de población importante. Entonces, a él se le dibujó el símbolo del denario en los ojos, ¿no? No el del dólar, sino el de los denarios. Y dijo, bueno, pues vamos a por Numancia. Aunque también debemos decir que su gloria iba a ser también muy efímera, por no decir que inexistente, porque los numantinos, en este caso, fueron mucho más inteligentes que él y se encargaron de salir a campo abierto y hostigarle en su propio campamento, no le dejaron ni llegar a su ciudad, así que no le quedó más remedio que replegarse hacia el valle medio del Ebro, dejando pues para otro momento el asedio de la ciudad. Por eso os decía que no era quizá tonto, pero tampoco era inteligente, ya que no supo prever el movimiento envolvente, sino que se creyó tan superior, llevando un ejército tan poderoso, que no esperaba que los numantinos salieran y le murallas y le atacaran en su propio campamento. Imagínate, estos celtíberos, que no eran pueblos desorganizados, sino que estaban bien organizados y eran capaces de plantar cara a un ejército legionario al completo, ¿no?
Por una parte, es verdad que luego pecaría igual de falta de inteligencia, pero en un primer momento parecía lógico, ¿verdad?, ir contra una ciudad tan significativa, porque también tengo entendido que era un poquito el refugio, ¿no?, de los hostigamientos que podía sufrir Roma, que en esas incursiones que podían hacer, ¿verdad?, luego al final podían siempre refugiarse en las murallas de Numancia.
Eso es, era un centro importante con buenas murallas y donde obviamente pues los que atacaban a Roma pues siempre podían refugiarse. También es verdad que de las zonas o de los poblados o de las ciudades celtíberas de este momento, no todas tenían el poder como para controlar, y esta quizá controlaba un territorio más importante con el pertinente tesoro o provisiones o lo que fuera que podía guardar. También es verdad que los cónsules, los pretores, los gobernadores de Roma tenían un año para llenarse los bolsillos. Entonces, obviamente, tú si fueras cónsul o fueras pretor o fueras gobernador de la Hispania Citerior, ¿qué irías? ¿Asaltando ciudades pequeñas y no llenándote los bolsillos? A lo mejor se te pasa el año y no has conseguido nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a por la ciudad que más fortuna puede acumular. Entonces vas allí y pegas el palo del año, por decirlo de alguna manera, ¿no? ya que te pones, pues pégale el palo a la ciudad más grande y te llenas los bolsillos, y cuando cumples tu magistratura, pues vuelves a Roma pues con una fortuna. Que eso es lo que imaginamos que este señor, que este Quinto Pompeyo Aulo, trató de hacer. Entonces las cosas le salieron mal y tuvo que volverse con la cola entre las piernas. Eso sí, en el camino, quizá para resarcirse de su mala fortuna, pues sí que aprovechó y se hizo o asedió y controló la ciudad de Malia. Bueno, podríamos decir que también era un tipo persistente, así que en el año siguiente, antes de que finalizase su magistratura, el tiempo de permanencia, se presentó de nuevo ante Numancia. Pero las estratagemas le sirvieron de poco. De nuevo, los numantinos le dieron una nueva lección. Le dieron pa'l pelo, colocadamente. No le quedó más remedio que pactar una rendición para poder salir de allí. Y es que sabemos que el elevado número de bajas que había sufrido, acompañado por las condiciones adversas que sufrían sus soldados, pues no le dejó otra alternativa. Cabe decir que por lo menos consiguió que los numantinos pagaran tributos a Roma, en especias y monedas. La nada despreciable cantidad de 30 talentos de plata, para ser más exactos. O sea que por lo menos, dentro de lo malo, había perdido, pero había conseguido que los numantinos fuesen tributarios de la República, que eso ya era todo un gesto que hasta ahora ningún gobernador había conseguido, ¿no? Pero bueno, luego llegó su sucesor, porque a este hombre se le acabó el chollo, tuvo que volver a Roma y llegó su sucesor. Pero antes de que Pompeyo marchase, decidió romper el tratado con los numantinos, que este ya era por sí vergonzoso para los intereses de Roma y no podía permitirse en cierto caso quedar mal ante el Senado, porque si él tenía que regresar a Roma y tenía que hacer su carrera política, si llegaba siendo el tipo que había firmado un tratado deshonroso con los numantinos, pese a que hubiesen pagado tributo, pero las condiciones eran humillantes porque había tenido que rendir su ejército y volver. Entonces, eso no era concebible. Imagínate la situación, ¿no? No quedaba bien en su currículo. Entonces, hay constancia de que incluso los numantinos enviaron una embajada a la ciudad de Roma que se presentó ante el Senado para quejarse a los padres conscriptos sobre lo acontecido. Pero obviamente, como comprenderéis, pues no obtuvieron lo que esperaban y la guerra se reanudó al cabo de poco. Con esto nos plantamos en el sucesor de Pompeyo, que fue un tal Marco Popilio Lenate, que ya os avanzo que tampoco lo hizo mejor que su predecesor, y de nuevo se estrelló contra sus enemigos. Tampoco fue capaz...
Dime. Sergio, esto más que una guerra parece un casting.
Sí.
Poco afortunado, todo hay que decirlo.
Sí, ya vemos que son anualmente van saliendo los cónsules, los gobernadores, pero realmente ninguno de ellos es capaz de someter a la ciudad de Numancia, porque estaba bien fortificada, porque contaba con alianzas. La cuestión es que este Popilio Lenate pues tampoco pudo con Numancia. Los romanos se golpeaban una y otra vez contra el muro de la ciudad y no tenían ningún éxito. De ahí quizá viene o aparece esa leyenda o ese mito de la resistencia numantina, aunque solo en parte, porque esto es la parte principal. El mito, supongo que el culmen de este mito pues será al final, cuando aguantan el asedio decisivo, ¿no? Porque también lo pasaron muy mal. Pero bueno, si pensáis que la cosa no podía ir peor para los intereses de Roma, esperad a saber lo que hizo el siguiente cónsul. Este, de nombre Hostilio Mancino, fue realmente lo que se llama un podríamos decir, inepto. Porque si los demás habían conseguido algo, este ya fue el tonto de turno.
Este muy grande. Este Sergio, es grande. A ver, ya sé que es un poco inepto, poco inútil. Para los intereses romanos, desde luego, pues no es un tipo memorable. Pero oye, o sea, menos mal que se hizo el mismo la estatua que se merecía, porque la verdad que era maravilloso, era maravilloso. Hablemos de él, hablemos de él.
Bueno, ya verán los mochuelos como el resultado final, pues tampoco es que sea muy gratificante para este pobre infeliz, ¿no? Pero bueno, este Hostilio Mancino, ni corto ni perezoso, pactó con Numancia un foedus aequum. Y os preguntáis, ¿qué es un foedus aequum? Pues se trata de un pacto por el cual, en representación de Roma, el cónsul concedía a la ciudad celtíbera un tratado de paz. Y a su vez, pues le reconocía la autonomía en toda su amplia área de influencia. Y os preguntaréis, ¿por qué hizo esto? Sí que era un inepto. Entonces ahora me daréis la razón cuando os digo que es un inepto.
Si me permites el apunte, para que no parezca tan inepto el hombre, se supone que con esto Numancia aceptaba el resto de las conquistas romanas. Claro. Que algo era algo, era esa reciprocidad, ¿no? Yo no te voy a acepto que tú eres soberano, que no estás sometido a Roma, pero también tú aceptas que todo lo que he conquistado yo hasta ahora es mío y legítimo.
Bueno, también es verdad que tampoco lo tuvo muy fácil, porque también el bueno de este hombre se quedó también encerrado con su ejército y los numantinos y sus aliados pues también les dieron un poco pal pelo. Entonces realmente las condiciones en las que estaba pues quizá le forzasen a firmar eso, y más un cónsul que firmase eso en nombre de la República. Como ya veréis después, la República y el Senado como representación del pueblo romano pues tomaría sus cartas en el asunto, porque no podía permitir que un cónsul firmase en nombre de Roma un tratado desfavorable para ellos, ¿no? Que es lo que le sucedería más tarde, ¿no? Por lo menos sabemos que cuando su sucesor se incorporó al cargo, respetó ese foedus, por lo menos inicialmente, por lo que optó por no atacar a Numancia, que había sido pues declarada, entre comillas, ciudad autónoma o ciudad fuera de la órbita de los intereses romanos, y lo que hizo fue dedicarse a hostigar y atacar a tribus vecinas, como por ejemplo la de los vacceos, ¿no?
Una pregunta, Sergio. Dime. ¿Es cierto esa...? Bueno, si digo que es una leyenda, me dirás, pues si es una leyenda te has respondido tú mismo. Pero que se dice que cuando le hacen firmar este tratado, este foedus, que hicieron pasar también por el yugo a los legionarios presentes, bueno, para humillarlos de algún modo, además de haberles hecho rendirse y provocar ese pacto. No sé si tenemos constancia real,
¿es posible?
O es algo que ha trascendido la historia como, bueno, decimos que pasó porque queda más épico.
Yo creo que no llegó a pasar, pero como veréis, él acabará pues teniendo unas consecuencias por sus actos, que luego sí que él será el humillado, pero yo no creo que los numantinos en ese momento, si tú haces firmar un tratado en el cual sales beneficiado en cierto modo contra una gran potencia como Roma, lo que tú no puedes hacer es humillar luego a los legionarios, porque si no la República volverá contra ti, ¿no? Entonces obviamente yo pienso que en ese momento, aunque se nombre o aunque se diga, que quizás se hizo pues para legitimar que tú como República pues tenías que vengar la afrenta a tus legionarios, pero si tú acabas de firmar un foedus, lo menos lógico es que tú humilles a todas las tropas y a los generales y a los cónsules, porque si no puede tener el efecto adverso. Entonces, como ciudad libre o libre de influencia de la presión romana, pues yo obviamente pues no lo haría. Pero bueno, si las fuentes romanas lo dicen, quizá sucediese o quizá no, porque ya sabemos que las fuentes, a la hora de legitimar una guerra o una acción bélica o un casus belli, pues solían hacer o nombrar este tipo de episodios. Yo pienso que no, pero bueno, aquí también quizá me estás metiendo en un compromiso y ya están saliendo, ya estoy viendo ahí en lo lejos que salen más gente de las cavernas.
Sí, se te están acercando por momentos. Tú fíjate ahí en los puntos donde puedan guarecerse, porque ahí detrás están tus detractores acechando.
Se están acumulando ya y voy a tener que llamar refuerzos, pero bueno, eso...
Bueno, sigamos con Mancino, que todavía queda su momento de gloria.
Sí. Este Mancino pues lo pasaría fatal, ¿no? Bueno, como os decimos, el sucesor lo que hizo fue atacar a los vacceos, que ya os hemos dicho que era un pueblo vecino de los numantinos, y en todo caso pues utilizó la excusa de que le estaban apoyando o estaban apoyando a Numancia con recursos de toda índole, ¿no? Entonces ya tenía su casus belli para atacar. Aunque el Senado le prohibió emprender la campaña, este inepto, porque también lo era, un tal Lépido, se lanzó al asedio de Palantia. Palantia es la capital, o era la capital de la tribu de los bacceos. Para su desgracia, pues no solo fracasó, sino que sus tropas fueron puestas en fuga por la caballería baccea, o sea, otro inepto. Porque como veis, la historia de los cónsules de Roma pues está cargada de ineptos, porque muchos no eran militares, no tenían concepción estratégica, y lo que eran simplemente políticos que hacían su carrera, su cursus honorum, para acabar ocupando un escaño o un puesto o un asiento en el Senado, ¿no? Vamos, venían a hacer riqueza, pero no tenían ni pajotera idea, por decirlo claro. Mientras tanto, pues el infame Mancino, nuestro amigo Mancino, fue llamado a declarar al Senado y, obviamente, pues la cosa de haber firmado ese foedus pues no quedaría en saco roto, no quedaría en nada, ¿no? A lo mejor él se pensaba que se iba a ir de rositas, pero no fue así. El Senado le condenó pues a pagar por esa despachatez, porque había firmado el foedus por su propia cuenta y riesgo. Y el castigo, pues debemos afirmar que fue severo. Y esto seguramente no sea una leyenda, ¿eh, Miquel? Esto yo creo que sí que es verdadero y serviría pues como ejemplo para todos los que venían detrás de él y que se les plantease o se les pasase por la cabeza cometer algún acto similar, ¿no? El antiguo cónsul fue entregado a los numantinos desnudo y con las manos atadas a la espalda. Me parece que también lo subieron encima de un burro. Eso ya creo recordar, esto ya me estoy aventurando un poco, ¿no? Pero se lo entregaron a los numantinos, y los numantinos, pues vete a saber, ya los dioses sabrán lo que le hicieron, ¿no? Pero después de haber intentado atentar contra ellos, de que firmen un foedus, que luego Roma no lo reconozca y todo, pues imagínate la que le caería a este pobre hombre, ¿no? Bien no lo pasaría.
Nada, pero bueno, no lo ya pasaría, está claro, el pobre hombre. Espero que tuviera un burro, que la noche por allí en Soria es bastante fría. Por lo menos le podía dar calor el animal y su pelaje. Todo hay que decirlo que este Mancino lo pasó mal. Yo creo que los numantinos le ignoraron, le dejaron pasar frío y pasarlo mal y ahí se quedó su humillación. Y sin embargo, con el tiempo, el mismo, bueno, volvería a prosperar en la vida política romana y no creáis que acabó así, desnudo por ahí por Soria montar un burro. Que podría haber sido, no sé, el antecesor de Fray Perico y su borrico. Pero vamos, que acabó, creo que acabó volviendo a ser cónsul y que él mismo, lo decía antes, esto igual también es leyenda, pero bueno, queda bonito decirlo, que él mismo hizo erigir una estatua con él desnudo para recordar esa noche tan difícil, ese día tan difícil, esa jornada tan severa que había pasado frente a Numancia.
Bueno, pues mira, oye, al hombre no le fue mal al fin y al cabo, ¿no? Después de firmar el foedus, ir a su bola, no hacer caso al Senado y acabar desnudo encima de un burro, pues imagínate, prosperó y recuperó quizás su honor e incluso se hizo una estatua para recordarlo y rememorarlo, porque realmente fue un episodio más de su vida del cual pues el hombre quiso acordarse, ¿no? De todas maneras, podemos decir que esa acción o ese acto por parte del Senado tampoco es que le fuese muy, muy bien a los romanos, porque realmente lo que hicieron, humillar a uno de los suyos, fue reconocer quizá un poco la resistencia de Numancia, ¿no? Que había sido capaz de humillar no solo al Senado, sino también a uno de sus cónsules y a uno de sus gobernadores, digamos, el brazo armado de la República en un territorio, ¿no? Entonces, para mí no fue una medida demasiado lógica, pero bueno, se le podía haber castigado de otra manera, pero bueno, en este caso pues.
Es una manera de dejar clara la desautorización. Es decir, este pelele no nos representa y entonces ha actuado por su cuenta y nada. Y aquí está la respuesta, ¿no? Es una manera de romper el pacto bastante, bastante, en fin, pues tajante, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues con este episodio así digno de destacar, pues nos vamos al año 135 a.C., donde pues tampoco mejoraría demasiado la cosa, ya que el cónsul nuevo, Calpurnio Pisón, en lugar de atacar Numancia, pues hizo de nuevo su campaña particular contra los bacceos, ¿no? Ese dato o esa acción reiterativa de los gobernadores pues nos hacen llegar a la conclusión de que las intenciones que tenían los romanos eran de atacar las vías de abastecimiento que nutrían a la ciudad de los arébacos, a esta ciudad arébaca, que los numantinos pertenecían a la tribu de los arébacos, ¿no? Optaron de ese modo pues por un ligero cambio de estrategia a ver si así les iba mejor, ¿no? Y eso nos deja claro también que los numantinos no estaban solos en esa guerra contra Roma, sino que contaban con el apoyo de algunas ciudades, por ejemplo, de las tribus de los Velos, los Lusones y estos bacceos que ya os comentamos, ¿no? Y es que el asunto de Numancia se había tornado pues un dolor de cabeza constante para los romanos. Pero, como solía suceder en esos casos, siempre pasa, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Y Roma, pues, de vez en cuando muy de tanto en tanto, por desgracia para ellos, pues tenía la virtud de que contaba con algún gran militar capaz de hacer grandes gestas, ¿no? Y aparecía, pues, alguna figura destacada, algún militar que, pese a ser un político, pues tenía esos dotes o sea, tenía esas habilidades innatas para poder dirigir ejércitos y tenía capacidades estratégicas como para poder hacerse cargo de una situación como esta, ¿no? Y en esta ocasión, pues, el elegido o el afortunado, el favorito de la fortuna, el favorito de los dioses, fue otro Escipión. Su predecesor había sido Escipión el Africano y había conquistado o derrotado a los cartagineses en Zama y se había alzado con la gloria, ¿no? Este Escipión, el nieto adoptivo del Africano, fue Publio Cornelio Escipión. No, muy originales no eran, pero era Emiliano, ¿no? Era el hecho que le hacía diferenciado, ¿no? Que le diferenciaba de él, ¿no? Este Emiliano, este Escipión Emiliano, era ya un tipo famoso por aquel entonces, porque la fama ya le precedía, ya que había sido el encargado de dirigir las operaciones en el norte de África, y con esto me diréis, ¿norte de África? Sí. Este Emiliano fue el que destruyó Cartago en el año 146 a.C. Fue el vencedor de la Tercera Guerra Púnica, que duró entre los años 149 y 146 a.C. Entonces, pues con esa fama, con ese precedente, ¿se os ocurre un mejor candidato para cambiar la situación de Numancia? A mí no, ¿eh?
No.
Tal como estaba el patio.
Si quiere un sitio arrasarlo y echar sal encima para que no crezca una brinda hierba, qué mejor que llevarte a este hombre.
Tú imagínate lo que pensarían los numantinos al enterarse de que venía el destructor de Cartago, ¿no? Dirían, madre de Dios, por los dioses, ¿quién viene aquí, no, ahora? Es que las esperanzas ya, si eran pocas, bueno, no eran pocas, porque en ese momento los numantinos también estarían creciditos. La verdad es que Roma no dejaba de enviarles ineptos, o sea que...
Sí. Yo...
A lo mejor se pensaban que era otro inepto, ¿no? Dirían, bueno, pues a este le vamos a dar pa'l pelo también. Pero bueno, no fue así, ¿eh? Ya os avanzamos que no fue así. Entonces, al año siguiente, en el año 134 a.C., Escipión, Emiliano, fue escogido de nuevo cónsul. Ya lo había sido anteriormente, entonces fue reelegido, que esto no acostumbraba a suceder, sino que tendría que ser un hombre, un gran estratega, un hombre que pudiese aportar algo al cargo, pues para que se le concediese de nuevo la titulación, como ya luego a Mario pues le darían 7 veces cónsul, ¿no? Por sus motivos y por su idiosincrasia del momento, ¿no? Total, que le concedieron el imperium sobre la provincia de la Quiterior, pues con la responsabilidad que ello conllevaba. Este Emiliano se fue para Hispania y la primera acción que emprendió al llegar pues fue ocuparse un poco de animar a sus tropas, porque realmente la moral la debían tener por los suelos, porque tantos años de derrotas y de no conseguir hacerse con una ciudad, pues obviamente pues estos hombres estarían un poco desmotivados, ¿no? Entonces también es verdad que los jefes que les habían dirigido tampoco ayudaban mucho. Entonces, ¿qué hizo Emiliano? Reorganizar las tropas y añadió pues las unidades disponibles que se había traído con él de Italia, que podríamos decir que fueron muy pocas. Podría haber traído más, pero realmente con el ejército que había allí, en teoría tendría que tener suficiente para derrotar a los celtíberos de Numancia, ¿no?
Tengo entendido, Sergio, perdona que te interrumpa una vez más con otra pregunta.
Interrúmpeme.
Pero creo que en este caso también la diferencia con Escipión era que no llevaba un ejército consular, es decir, que como ya había ostentado, bueno, igual me lo aclaras, pero como ya había ostentado cargo, realmente había una ilegalidad o alegalidad en cuanto a nombrarla a él y que por tanto no podía aportar tropas consulares y que se tuvo que armar él mismo el ejército que llevaba, las legiones que llevaba a Hispania.
Eso es. Tienes toda la razón. Y lo que hizo él, pues como él tenía una red clientelar, porque todos debéis saber de sobras que los Escipiones, en este caso ya sus predecesores, tanto su abuelo, el africano, como el padre de este, pues ya tenían una red clientelar bastante bien organizada entre las tribus, podríamos decir ibéricas, no celtibéricas, sino las ibéricas de la zona del Levante, ¿no? Ahí tenían pues una red de clientes bastante importante. Entonces lo que hizo Escipión, Emiliano, fue utilizar esos contactos para llevarse su propio ejército, podríamos decir particular, semiparticular, porque ya lo he dicho muy bien, lo has dicho muy bien, Miquel, ¿no? El tema de los conflictos, porque ya había sido cónsul, y es que ya lo hemos dicho antes, no era una cosa habitual que se nombrase a una persona cónsul 2 veces durante su trayectoria, ¿no? Entonces, obviamente, pues, se le tenía que rescindir ciertos derechos para no darle más poder del que se le tenía que dar. Y si se le daba un ejército consular, pues obviamente los romanos siempre temían el hecho de que un solo hombre pues se quedase con el poder absoluto, ¿no? En tiempos de crisis, obviamente, pues habían nombrado a dictadores como fue Fabio Máximo con las guerras púnicas, pero eran una magistratura más que se nombraba por un tiempo limitado. Entonces sí que es verdad que en ese caso el Senado y los romanos siempre fueron muy meticulosos con el tema de conceder poderes o imperium militar, digamos, extra cuando no tocaba. Entonces esta aclaración me parece muy importante porque los mocholos también deberían saber que Emiliano pues tenía pues sus limitaciones dentro del cargo. Obviamente contaba con un ejército importante ya en España que le estaba esperando, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, pero sí que es verdad que él tuvo que buscar otras opciones y reclutó pues efectivos de los pueblos hispanos, de esta red clientelar que tenía su familia en la provincia.
Y creo, por cierto, que había hasta nombres ilustres, y corrígeme si me equivoco, pero el futuro siete veces cónsul Mario creo que se fogueó en esta guerra.
Eso es, eso es. Entonces no era ilustre, sino que era un ciudadano más, o no sé qué rango tendría por aquel entonces, si era legionario o ya ostentaba algún cargo de oficial, pero sí que es verdad que Mario estuvo a las órdenes de Escipión Emiliano en esa guerra numantina, al igual que lo estuvo pues el príncipe númida, Yugurta. No sé si os sonará este nombre, porque Yugurta fue un númida, digamos, para que os situéis, unos númidas eran unas tribus que habían en la parte, digamos, occidental de la zona de Cartago, que estuvieron pues luchando en las guerras púnicas, tanto con los romanos, con los cartagineses, y después de la caída de Cartago, pues los, digamos que las tribus estas númidas pues pasaron a formar parte de los ejércitos romanos como clientes o como aliados, aunque ya veremos que con el tiempo también estos númidas, sobre todo de la mano de Yugurta cuando se convirtió, porque por aquel entonces cuando fue a España con Escipión no era más que un príncipe, digamos, no era el rey númida, pero sí que sabemos que con el tiempo se convertiría en rey de las tribus númidas, las uniría a todas y se alzaría contra Roma y daría lugar a otro conflicto muy importante que sería la guerra de Yugurta, que sería hacia el 111-106 a.C. y allí sí que Mario jugaría un papel muy importante porque Mario sería el encargado de acabar con este largo conflicto que tanto molestaría a los romanos, ¿no? Y del cual, pues ya si te parece, pues como siempre ya llevamos mucho tiempo, mucho rato de programa y todavía no hemos lanzado ningún reto.
Claro que sí, hay que ponerse
deberes. Eso es. Entonces, pues ya que...
Si es que sobrevives a tanto enemigo que te acecha.
Por eso, es que no puedo estar en todas partes, no tengo demasiados frentes abiertos. Entonces, pues ya que ha salido Yugurta y Mario y todo, pues quizá pues algún día también tratemos este conflicto de la guerra de Yugurta o a Mario y sus guerras contra cimbrios y teutones, porque ese periodo también es fascinante, es un periodo que me encanta. El paso del ejército manipular del ejército de época republicana al nuevo ejército profesional que creó Mario, dividiendo los manípulos en centurias, bueno, es espléndido, es un periodo asombroso. Pero bueno, nos centramos en Numancia porque ya si no nos vamos a hablar de Mario y de Yugurta y nos vamos otra vez al norte de África y estamos en Hispania, ¿no? Bueno, sabemos que Yugurta también fue como príncipe de Numidia y aliado de Escipión, pues también le acompañó y sabemos que se trajo consigo incluso a 12 elefantes de guerra. O sea, que imagínate para los numantinos ver delante de sus murallas a 12 elefantes, ¿no? Que quizá no los habían visto nunca y no comprendieron qué hacían esos animales allí o por qué los romanos los habían traído. No sé si los vieron, si los necesitaron, si los usaron en combate o no, pero la cuestión es que sí que hay datos por parte de Polibio, que nos lo dice, y por Apiano, que nos lo coge después, lo recoge, que aparecieron elefantes en esa campaña, ¿no? Así pues tenemos que el flamante Escipión Emiliano, encabezando sus legiones, vuelve a atacar a los bacceos para cortar de nuevo los suministros que abastecían a Numancia. Eso le garantizaba en cierto modo pues dejar su retaguardia cubierta y poderse centrar en el objetivo principal que era la ciudad, ¿no? Y con todo eso hecho, con todos los deberes hechos, pues el cónsul y estratega pudo poner en marcha su plan. Y ahora os explicaremos un poco el plan, porque ya veréis que es un plan arriesgado. Es un plan que luego otros generales posteriores pues acabarían imitando o cogiendo algunos aspectos, porque fue importantísimo el desarrollo del mismo, ¿no? Se tomó su tiempo para llevarlo porque era complicado, ya veréis, ¿no? Os lo vamos a desgranar un poquito para que veáis cómo lo diseñó todo. Lo primero que hizo fue aislar la ciudad, pues cercándola, con la intención de que se rindiera por hambre. Entonces, para hacer para llevar a cabo esta estrategia, lo que hizo fue crear dos grandes campamentos, uno al norte de la ciudad y otro al sur del cerro donde estaba la ciudad de Numancia. Seguidamente estableció 7 fuertes más alrededor de la misma para completar el cerco. Obviamente, como hacían los romanos, mandó cavar un foso reforzado por una empalizada de cerca de 9 kilómetros. Y por encima de este mandó cavar otro más, rematado por otra empalizada y un muro de 3 metros de altura. Para proteger toda esta empalizada con todos sus fuertes, construyó torres cada 30 metros provistas de máquinas de guerra como catapultas y balistas. O sea, imaginaros lo que hizo. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os recuerda? ¿A ti qué te recuerda, Miquel? Pues seguramente nuestros mochuelos ya lo sabrán.
Al futuro César en la Galia, ¿verdad?
Eso es, eso es. Es un cerco en toda regla. Eso es. Lo único que aquí quizá pues no tuvo que preocuparse de los que le atacaban por detrás, de esas tribus galas que fueron luego a atacar a César, que tuvo que defenderse por un lado y por otro, ¿no? Aquí Escipión Emiliano pues tuvo la tranquilidad de que ya había pacificado entre comillas, ya sabemos lo que significa la palabra pacificar para los romanos, ¿no? Sí. Había dejado a buen recaudo toda su retaguardia y él simplemente tuvo que encargarse de cercar y aguantar. Bueno, dejar pasar el tiempo hasta que los asediados pues decidieran pues que era lo mejor para ellos. También sabemos que se centró en el río, porque el río estaba cercano a la ciudad. Entonces, ¿qué hizo con el Duero? Mandó edificar dos torres de defensa, una en cada orilla. De una punta a otro, colocó hileras de vigas llenas de defensas para evitar que nadie usase el río para escapar. Como veis, es que lo tenía todo bien pensado y su plan no dejaba ni el más mínimo detalle al azar. Es que estamos hablando de Escipión Emiliano, no ninguno de los ineptos que habían estado hasta ahora. Y tú imagínate cuando los numantinos vieron a los romanos construir todo aquello y pensaron, ¡pum! Madre mía, la que se nos viene encima. Pero bueno, para llevar a puerto o a buen puerto el sitio, pues contaba con cerca de 60.000 hombres entre auxiliares y legionarios. Bueno, es todo un despliegue de efectivos. Entre los que ya habían, más los que había traído, más a lo mejor algún tipo de efectivo que se había derivado de la otra provincia o lo que fuera, o digamos, otras tribus que había sometido, sabemos que desplegó 60.000 hombres, que es todo un ejército, ¿eh? Imagínate, para mantener una fortificación o un asedio tan grande, de tal magnitud, pues necesitaba cubrir todos los huecos, ¿no? ¿No? Sobre todo es desproporcionado respecto a los defensores, porque los numantinos no eran más que 4.000. O sea, imagínate la proporción. Que este es el mismo caso que sucedería en Alesia, ¿no? César tenía muchas legiones, pero dentro los que estaban sitiados eran muy pocos, que luego recibieron obviamente muchos refuerzos. Pero en origen, mantener un asedio como este pues requería tiempo, efectivos y obviamente pues mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, el mismo cerco se mantuvo durante meses y los numantinos sabemos que lograron burlarlo en muy pocas ocasiones. En una de ellas sabemos que escaparon y salieron, bueno, podían meterse entre esa empalizada y buscaron ayuda en la ciudad de Lutia, ¿no? Que estaba bastante cerca. Pero Escipión sabía lo que hacía y reaccionó a tiempo e impuso pues, sus condiciones a los aliados de Numancia, ¿no? Habló con esta gente de Lutia y les dijo, que cuando acabe con estos voy a por vosotros, o sea que vosotros mismos podéis manteneros leales a Roma y no intervenir, o ayudar a esta gente y luego cuando acabe con ellos pues me voy con vosotros. Entonces obviamente los habitantes de Lutia pues no tuvieron más opción que ceder ante la presión de los romanos, ya que podían ser los siguientes en sufrir las consecuencias, ¿no? Sabemos que transcurrieron 11 meses muy penosos en los que los habitantes de la ciudad pues resistieron como pudieron, porque las penurias eran extremas. No había ningún tipo de fuente de alimentación, ni entraban provisiones, ni se podían, ni tenían campos, ni tenían nada. Vamos, es que fue una miseria. Tras tanto tiempo, pues los numantinos decidieron enviar una embajada para parlamentar con Escipión. El cónsul romano, pues obviamente, se las veía vencedor y sabía lo que había. Y les exigió la rendición total y la entrega de sus armas. Pero contra todo pronóstico y desoyendo las propuestas de acuerdo, porque obviamente Escipión sería contundente y ya lo hemos comentado antes, los habitantes de la ciudad sabrían que si cedían y firmaban ese tratado o se rendían, pues su destino pues iba a ser fatal, ¿no? Entonces se negaron a perder su libertad. Sobre esta parte de la historia, pues el historiador Apiano pues nos dijo lo siguiente.
Faltos los numantinos de toda clase de alimentos, se comieron las pieles cocidas. Posteriormente, al no haber pieles, se alimentaron de carne humana. En tal situación se pusieron de nuevo en tratos con Escipión, quien les ordenó que llevasen las armas a otro lugar, pero los numantinos aplazaron el cumplimiento de tal orden, confesando que aspiraban aún a la libertad, prefiriendo quitarse ellos mismos la vida.
Bueno, La situación es dramática, ya lo definió Apia, ¿no? Seguramente en palabras o, sí, por las palabras que relataría Plutarco, que estuvo allí, ay, perdón, Plutarco, es que siempre sale Plutarco en todas partes, ¿eh? Polibio, perdón, estuvo Polibio allí y que asistió pues al asedio. Recoge también Apia, ¿no?, otras palabras sobre el final y dijo:
unos se dieron muerte a sí mismos, los restantes salieron al tercer día hacia el lugar convenido, penosos de ver, con los cuerpos sucios y llenos de pelos, uñas y mugre, desprendían un hedor insoportable. Parecían dignos de compasión, pero terribles por sus miradas, pues todavía se veía en ellos la expresión de cólera, el dolor y el esfuerzo de haberse devorado mutuamente.
Fue un mito, se comieron entre ellos. Ostras, es que esto ya es un poco la leyenda, ¿no? Quizá no fue tan penoso y no tuvieron que recurrir al canibalismo. Quizá esto fue quizá una estrategia más de los romanos a la hora de recogerlo, porque realmente ellos serían los que acabarían escribiendo la historia del sitio de Numancia, de esta Velum Numantium, ¿no? Que es la que ellos, veamos, lo que ellos pusieron por escrito. Lo que sí que sabemos es que los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y a excepción de 50 que tuvieron la mala suerte de ser llevados a Roma por el propio cónsul y fueron exhibidos en el triunfo que le fue concedido por el Senado. Esos, obviamente, pues cuando acabase el triunfo, pues les harían, bueno, los matarían o los condenarían a cadena perpetua, aunque la cadena perpetua en la antigua Roma pues no creo que durase mucho, ¿no? Porque realmente le pasaría lo mismo que le pasó a Vercingetorix cuando César acabó de usarlo para su triunfo, que realmente luego le dieron muerte, ¿no? Eso nos indica también, estos datos pues ya no son esclarecedores y nos indican que no todos murieron en el asedio, sino que hubo supervivientes. Tal vez no se comieron, tal vez se rindieron, tal vez no se mataron los unos a los otros. La cuestión es que se vendieron esclavos y unos fueron a Roma. Entonces, eso ya nos da una idea de que no todos murieron dentro de la ciudad, ni fue un magnicidio propio, ni un suicidio masivo, ni nada tan épico como a lo mejor la tradición ha tratado de hacernos ver, ¿no? El último acto que llevó a cabo Escipión fue el de arrasar y prender fuego a la ciudad entera. Eso era un experto, ¿no? Ya sabemos lo que le hizo a Cartago. Entonces, claro, él lo que quería es que no hubiese ni rastro, ni hubiese, o que la gente aprendiese la lección de lo que suponía oponerse a Roma. Si no lo habrían aprendido con Cartago, que lo aprendiesen con Numancia. Eso quizá fue la premisa que lanzó. Obviamente, el territorio antiguo, o ese territorio que había poseído la ciudad, fue repartido entre las ciudades vecinas que se mantuvieron leales a Roma. Pero ese no sería el final de Numancia, sino que sabemos que poco a poco los que se quedaron su territorio la reconstruyeron tiempo después y fue recuperando lentamente el prestigio y la importancia que había tenido antaño. Sabemos que Numancia acabaría jugando un importante papel durante otro conflicto armado que se produjo tiempo después entre romanos, las guerras sertorianas. De eso también ya podemos hablar otro día. O sea que, como veis, la historia de Numancia quizá... Esa resistencia numantina sí que fue dura porque tuvieron que aguantar un cerco de 11 meses en unas condiciones penosas, pero con esa conclusión final que recogen las fuentes, en este caso Apiano, que nos habla o nos dice que salieron gente que había sobrevivido, obviamente en unas condiciones lamentables, y que fueron vendidos como esclavos y 50 fueron conducidos a Roma, quizá el suicidio no fue tan masivo como se nos ha tratado de ver. Y ahora sé que sí que es verdad que ahora sí que estoy viendo que cada vez son más, porque acabo de romper un mito nacional de resistencia contra Roma. Entonces ahora sí que los detractores serán miles. Ya veo que son casi un ejército consular, ¿eh?
Sí, no sé si vas a llegar a la despedida. Yo creo que estás ahí en peligro, acechado por todos los flancos. Pero bueno, sí, ciertamente estaba recordando varias cosas, aunque me apunto que te apuntes como deberes hablar de Quinto Sertorio, evidentemente, pero que el símbolo de la resistencia numantina, ya lo decía al principio, ¿no? El propio numantino ya también es un adjetivo, ¿verdad? Porque una resistencia puede ser numantina. Por eso decía que tan símbolo fue que le dio nombre a esto. Y bueno, antes citaba el calendario, es verdad que esto también se le atribuye de manera... no del todo justa a este punto de las guerras celtibéricas, aunque es anterior, creo recordar, que el de la segunda, pero bueno, como no me acuerdo, no pasa nada, cuando tuvieron que cambiar precisamente en Roma el calendario, el inicio oficial del año, para que fuera más sencillo gestionar las guerras celtibéricas, ¿no? Eso, hasta donde yo sé, no es leyenda. Ese cambio...
No, es real, es real.
Ese cambio anterior, en todo caso, creo que en torno al año 150, antes de nuestra era, desde luego, cuando el año empezaba realmente los famosos, posteriormente famosos, idus de marzo, y lo tendrían que adelantar a las calendas de enero, al inicio de enero, al 1 de enero, como es nuestro inicio actual de calendario, precisamente para que coincidiera el nombramiento de los nuevos cónsules, de esos ineptos cuyo listado dábamos antes, para que pudieran aprovechar los meses en los que se combatía, las estaciones, quiero decir, en las que se combatía en primavera y en verano, porque antes, para cuando llegaban desde marzo, para cuando eso llegaban a las tierras hispanas, se les habían pasado ya unos cuantos meses propicios para guerrear, ¿verdad? Pues tan importantes fueron las guerras celtibéricas para llegar a hacer cambiar a la República el propio calendario, ¿eh? Nada más y nada menos. Eso es reseñable.
Sin duda es otra de estas medidas que los romanos pues también supieron aplicar, pues obviamente pues porque la guerra en la antigüedad tenía eso, y los desplazamientos en la antigüedad pues también tenían sus dificultades, y tampoco se trataba de que salieses en marzo y cuando llegases pues estuviese a punto de acabar ya la temporada de guerra, ¿no? Entonces tiene su lógica hacer esta modificación, y obviamente pues hay que añadir, pues por dar más énfasis de leyenda, pues que se produjo gracias o debido o a causa del tema de los conflictos armados que se estaban produciendo en Hispania.
Y desde luego ese símbolo, que lo has desmitificado un poquito, pero es que es cierto, es bueno hacerlo. Estoy recordando, y me venía antes a la cabeza, un programa que le dedicamos a la resistencia numantina como símbolo. Lo que pasa que creo que fue en la primera temporada de la Biblioteca Perdida. Podemos recomendar escucharlo. Creo que era el compañero Javier Senderos. Hoy poco habitual en el programa, aunque bueno, arrancó en esta ocasión la temporada con nosotros, ahí llevando la técnica. Pero bueno, sí. Pues hacía, bueno, la evolución de cómo en diferentes periodos históricos había recuperado el símbolo de Numancia como resistencia, desde tiempos, del Cid hasta ese asedio de Zaragoza en el siglo XIX, en la Guerra de la Independencia, con esa barbaridad de Palafox y Cía, pues condenando a miles de personas en el asedio de una ciudad, reivindicando, reclamando, recordando esa mitificada resistencia numantina que, en fin, más allá de la gloria y demás, pues el resultado, desde luego, para quienes perecen dentro de semejante panorama, no es muy memorable, vaya, no yo por lo menos no querría vivirlo. Cuando hacéis recreaciones, ¿verdad, Sergio? No rememoráis estas cosas. Tampoco, esto me estaba acordando al principio, y por terminar con un poquito de mejor humor que diciendo esto de los muertos en un asedio, me había venido a la cabeza que digo que en las recreaciones también se podía recordar aquello de Mancino, ¿verdad? Y bueno, pues que algún buen legionario haga de cónsul y oye, con poquita armadura ya se hace el traje de su más famoso episodio, quería decir.
No, este es más sencillo de recrear que el resto, obviamente. Es rápido y no requiere tampoco mucha información. Pero bueno, se lo sugeriremos a Ricard a ver si somos... Lo que pasa es que nosotros somos ya de época imperial y en el imperio pues estas cosas ya, no, estos episodios quizá no se producían. Esto es más cosa del Senado, ¿no? El Senado fue el que lo impuso y en este caso pues nosotros que somos más imperiales. Desde aquí, si te parece, antes de despedirme, pues nada, ya sé que ahora soy ciudadano o persona no grata en Numancia, en la ciudad actual de Numancia, pero bueno, desde aquí con todo el cariño simplemente pues decirle a los ciudadanos de Numancia que aunque exista la realidad, pues que yo apoyo el mito porque sí que soy partidario de lo más romántico, entonces que siempre quedará ahí esa resistencia numantina, como que pusieron resistencia a 30.000 legionarios y después a 60.000, y que obviamente pues eso es digno de gloria, ¿no? Aunque después Escipión Emiliano quemase la ciudad y la arrasase, pero realmente sí que es un hito histórico de la historia de Hispania. Entonces, que no se me ofendan, que los numantinos también hicieron cosas muy buenas contra Roma, entonces tenemos que aquí, ensalzar esa gloria y ese episodio, pues, legendario, épico, quizá menos real, pero que no se me ofendan, que bueno, ya la próxima vez que vaya a Numancia, pues ya iré de incógnito.
Sí, por si acaso, que van a tener tu foto ahí como persona non grata o en la lista de los infames de Vikendi. No sea que te añadan ahí, que eso es peor que ser enemigo público romano. O sea, eso...
También.
Terrible. Por cierto, que vamos a recomendar la visita al yacimiento, muy cerquita de la capital soriana. Creo que a 5 kilómetros podía ser. Ya no recuerdo
muy cerca,
bien.
Sí.
La visitamos, además, varios bibliotecarios hace unos cuantos años. Y, bueno, viene muy bien para... Pues te indican dónde estaban esos campamentos que rodeaban la ciudad. Hay construcciones recreadas, evidentemente, muy interesantes para ver también, porque hay parte del asentamiento celtíbero original y, por tanto, se puede ver cómo eran las viviendas. Y, bueno, pues hay cositas interesantes, visitas guiadas, recomendada yo creo, esta Numancia, y muy asequible además, digo, para todos los públicos en cuanto a que se pasea un poquito, pero no demasiado, y por tanto con esta recomendación, pues yo creo que te podemos invitar ya para el próximo episodio de Por los Dioses. Creo que entre los deberes estos que preparas de vez en cuando, próximamente, no pondremos fecha, pero creo que otro pueblo aguerrido también muy dado a ser belicoso con Roma, los samnitas, sí, creo que pueden ser uno de los próximos protagonistas, ¿verdad?
Perfecto, pues tomamos nota y ya lo prepararemos. Entonces nos vemos con los samnitas si es necesario.
Perfecto, Sergio, pues despedimos hoy aquí la resistencia de Numancia, todo lo que supuso y esas guerras celtibéricas y esa expansión imparable de Roma, con nombres tan, estos sí, gloriosos, por lo menos para su familia, de los Escipiones. Desde luego, por hoy, y despidiendo a Sergio, convocándole, si es que sobrevive a sus detractores que le acechan, a una próxima entrega de Por los Dioses, seguimos con el programa.
Thank you.
Seguimos sumergidos en la historia, continúa la biblioteca perdida y vamos a dar comienzo a una entrevista singular que vamos a enmarcar además en una sección poco habitual para nuestra contertulia. Y es que en esta ocasión tenemos al otro lado del teléfono a María José Noain, pero no en este caso como suele ser habitual, sino como directora del Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa. Y además lo vamos a enmarcar, si os parece y si le parece bien a Maríajo, en nuestra sección Historias de Cine, que además suele tener una... Bueno, a veces ha tenido una música de cabecera, cuando menos, que es muy evocadora, viendo el cartel que nos anuncia este festival. Bienvenida una vez más, Maríajo, a la Biblioteca Perdida, como digo, en esta ocasión en calidad de directora de este festival.
Muchísimas gracias, Miquel, y siento no poder tenerte cara a cara para hacer la entrevista como era habitual hasta este momento, pero chico, no podemos tener las agendas que tenemos tú y yo, ¿eh? No hay manera.
Es cierto, no hay manera, pero bueno, como quiera que las tecnologías avanzan un primor, vamos a ver si podemos hacer el experimento de hacerlo por vía telefónica, y como decimos, en esta ocasión lo hacemos incluso en otra sección, como decimos en Historias de Cine, esta sección que además teníamos un poquito abandonada, y lo dicho, tengo que empezar por el cartel. Nos trasladamos un poquito a Indiana Jones, a Petra, a Jordania, más o menos, ¿verdad? Porque esto es un poquito, veo hasta la alfombra roja, pero nos tendrás que empezar a contar qué es esto, y aunque lleva varias ediciones, creo que ya 18, ¿qué es esto del Festival de Cine Arqueológico de Bidasoa?
Bueno, para empezar, te tengo que confesar que llevábamos ya muchas ediciones intentando meter a Indy de una forma u otra en la imagen del festival. De hecho, nuestro diseñador, Juancho Tolosa, que tiene una imaginación brutal, bueno, el año pasado era en las estatuas de Abu Simbel de Ramsés II comiendo palomitas en una sala de cine, con eso te digo todo. Total, que un año intentó hacer un pequeño homenaje a Indiana Jones y resulta que en el Cinemaldi de Donosti había habido un cartel muy parecido y tuvimos que quitarlo e ir hacia otro estilo. Y este año por fin ha cabido este pequeño homenaje a la última cruzada, ese famoso desfiladero de Petra, el Sikh, que atraviesan Indiana Jones y su padre para finalmente encontrarse con el famosísimo tesoro de Petra. Cartel que ilustra, como tú decías, la edición número 18, vamos con el año 2018, edición 18, así que es bastante fácil recordar y hacer seguimiento, y un festival es una frase muy tópica, pero no queda otra que decirla, que este año va a cumplir su mayoría de edad. Empezó allá por el año 2001, organizado por la Fundación Arqueolan. Cuando en el 2006 se inauguró el Museo Yasodirun, en el que yo trabajo, el festival migró y su organización también, y empezó como un certamen con películas que no entraban a concurso porque no tenía premio. Fíjate, para que te hagas una idea, que en la primera edición se proyectaron 5 documentales. Hasta este festival, ya con su mayoría de edad, en el que recibimos 89 películas para hacer la selección y de las cuales escogimos 36. Así que, aunque pueda parecer mentira, porque igual suena muy friki y extraño, hay todo un mundo, toda una producción de documentales arqueológicos, de los cuales muchos los conocemos por los circuitos televisivos, ¿no?, como puede ser la misma TV2 o canales especializados como Arte France, pero que van mucho más allá de esas producciones para televisión, que pasan también por rodajes de excavaciones arqueológicas, producciones llevadas a cabo por equipos de investigación, por universidades, por museos, que al final hacen que exista todo un repertorio de cine de no ficción, porque siempre son documentales, que recogen excavaciones arqueológicas, procesos de investigación o el análisis y la presentación de cualquier cultura del pasado.
Bueno, pues buena aproximación, buena descripción de lo que es el festival. Vamos a dar unos apuntes para quienes escuchen esta entrevista en los primeros días de emisión del programa, que coinciden precisamente con las fechas del festival, que será, corrígeme si me equivoco, de este 19 de noviembre al día 24. Y bueno, dicho Bidasoa, a los oyentes más cercanos seguro que les suena la comarca, pero desde luego eso nos lleva a Irún, pero creo que no solo es en Irún el festival. Danos esos datos de agenda, por lo menos para quien pueda acercarse estos días y para poder invitarles a asistir, aunque luego ya hablaremos de algo más atemporal, que será, pues bueno, todo lo que acontece y las obras que se presentan.
Las fechas las has explicado perfectamente. Se inaugura el festival lunes 19 a las 7 de la tarde y las proyecciones serán hasta el sábado 24, aunque bien es verdad que el sábado a la tarde a las 7 es la sesión de clausura con la ceremonia de entrega de premios y la película que se proyectará después, lógicamente, será fuera de concurso. Aunque pise por el final, tengo que aprovechar para recomendar ya esa película porque va a ser La Cueva de los Sueños Olvidados del director alemán Werner Herzog. Aunque es un documental, por tanto es no ficción, se estrenó en circuito comercial en su día, una película además rodada en 3D y que tiene como protagonista la cueva de Chauvet y a su arte paleolítico, uno de los más antiguos del mundo, y con esa particular visión además que tiene este director alemán, con lo cual la película con la que cerraremos el festival desde luego va a ser un broche perfecto y como primicia la proyección en 3D en el Centro Cultural Amaya de Irún, que es la sede principal del festival. Pero como bien decías, aunque la mayoría de las películas van a ser ahí, también en el CBA, que es el Centro Carlos Blanco Aguinaga, para los que conozcan Irún, la Biblioteca Municipal, que está en pleno centro, en la Plaza San Juan. El festival también se desplaza este año a otras dos sedes, un poquito más lejos, para intentar también llegar hasta Donostialdea, porque bueno, a los donostiarras normalmente les cuesta mucho desplazarse hasta la frontera, así que se lo vamos a poner fácil. El pase del miércoles por la mañana es en la Fundación Orona, un gran centro de investigación que tiene una fundación también para la difusión cultural y que aunque está en término municipal de Hernani, está muy cerquita de Donosti, con lo cual se puede acceder a este lugar muy fácilmente. Y la cuarta sede en esta ocasión será el Aquarium de Donosti San Sebastián, que ha sido también sede en otras ocasiones. El año pasado desapareció del cartel simplemente porque podemos llevar documentales arqueológicos al Aquarium cuando tienen una temática relacionada con el mar, es decir, en nuestro caso, la arqueología subacuática. Afortunadamente este año recibimos películas con esta temática, de tal forma que hemos podido recuperar la sede de Donostiarra. Hay tanta información que no sé si quedará claro, pero bueno, resumiendo lo explicado, tenemos esas cuatro sedes, dos de ellas en Irún, el Centro Cultural Amaya y el CDA, y las otras dos en Donosti, o más exactamente, en Hernani y en Donosti. Pero luego a partir de ahí se van distribuyendo todos los pases con las películas que se engloban bien en la sección oficial o en la sección educativa. Las separamos un poco por el tipo de películas que están incluidas, pero también porque cada una de estas dos secciones tiene su propio premio, y los pases se van distribuyendo en sesiones de 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la tarde.
Muy bien, cumplida información, claro que sí. Y ahora, como decimos, para quien nos escuche, al fin y al cabo, esto es un podcast y probablemente mucha gente dirá, qué tarde llego, pero como a buen seguro a día de hoy que esto de los medios está, entre otras cosas, digitalizado y multiplicado por mil, y probablemente podamos acceder a muchas de estas obras, sea de una u otra manera. Y la verdad, ojeando el catálogo, es inmenso, ya nos decías, Maríajo, más de una treintena de obras que se presentan en este festival y que abarcan además pues muchísimas temáticas. Pues veo por aquí celtas, Roma, Egipto con varias paradas, como dices, aguas profundas, tenemos aquí tesoros de islas. Tenemos, bueno, pues una verdadera, hasta la pista del vino. Esto ya me interesa especialmente. No sé si te preguntaré o no, pero yo como buen aficionado casi que me interesa. Vamos, que hay un sinfín de cuestiones que imagino que esto tiene que ver, nos lo explicabas al principio un poquito, ¿no? Pero con difundir, dar a conocer el trabajo de la propia arqueología. Quiero decir, no estamos hablando, y que no dé engaño el cartel, de películas que hablen sobre, en fin, Indiana Jones de turno, momias o demás, ¿no? Hablamos de trabajo que reflejen, que recojan esos trabajos de tu ámbito, de la arqueología.
Sí, aunque tampoco estaría mal proyectar películas de ficción, desde Gladiator hasta Indiana Jones. De hecho, hago un pequeño inciso para recordar que la película fuera de concurso este año es un largometraje documental, pero otros años ha sido cine de ficción. A Indy le hemos conseguido meter en el cartel, todavía no le hemos conseguido traer para proyectar una de esas películas, pero sí que echamos un año, por ejemplo, la de Ágora, de Alejandro Amenábar, con Hipatia, esa famosa mujer de la antigüedad, científica y filósofa. Pero sí que es verdad que las películas que entran a concurso no es cine comercial, no es cine de ficción y son documentales. Cuidado, porque probablemente esto a los oyentes de la biblioteca no les pase, pero yo insisto mucho cuando explico qué es el FICAD en otros medios de comunicación, que la gente intente no asociar documental con aburrimiento. Que yo sé que los documentales tienen muchos fans, pero también sé que es un género que cuesta, que hay muchísima gente que disfruta del cine de ficción, pero que en cuanto oye la palabra documental, no te digo nada, si le pones el adjetivo arqueológico, se echa a temblar. Las películas que entran en la selección del FICAD tienen que cumplir de forma imprescindible un criterio, y que es que es investigación científica arqueológica basada en excavaciones, en recuperación de patrimonio arqueológico, en las distintas disciplinas adyacentes a la arqueología, porque hay veces que son películas en las que no vemos excavaciones, pero vemos investigaciones dendrocronológicas o palinológicas o dataciones, cualquier otra cosa. Pero en cualquier caso, hablen de lo que hablen, que siempre es arqueología, tienen que hacerlo de una manera científica y con contenidos avalados por proyectos de investigación profesionales. Me da igual que sean empresas de arqueología preventiva, universidades, museos u otro tipo de instituciones, pero tenemos que garantizar la calidad científica del proyecto que se presenta. Pero no solo eso, intentamos que todas las películas tengan una buena calidad audiovisual. Es arqueología, pero sobre todo y por encima de todo es cine. Me da igual que estemos hablando de documentales, son películas dinámicas, entretenidas, que presentan esas investigaciones de una forma amena, porque de nada nos serviría tener unas películas y unos proyectos fantásticos si nos los narran de una forma totalmente aburrida, ¿no? Con lo cual, recordar a la gente que por mucho que sean esos documentales arqueológicos, es un cine también de entretenimiento.
Bueno, pues ahí queda el aviso a navegantes, que como bien decía, seguro que los mochuelos se acercarían sin todos estos avisos, pero no está mal recordarlo, desde luego. Como decía antes, un sinfín de temáticas, la batalla de Baécula, la isla de Pascua, un sinfín de temas, como decíamos, un sinfín de obras, y ya sé que es una pregunta complicada, pero te voy a pedir que me destaques alguna obra, algún film que te haya hecho especial ilusión proyectar en este año.
Qué difícil esa pregunta, efectivamente, la verdad es que hay bastantes que me gustan mucho. Quiero empezar diciendo también que además de toda esa un poco retahíla que has dicho de los distintos temas que se van a tocar, tenemos este año una horquilla cronológica especialmente amplia, probablemente la más amplia de todas las ediciones, porque el tema más antiguo presentado es el Paleolítico Medio, así que nos vamos hasta los inicios y los orígenes de la humanidad, y la película con contenido más moderno es una de esas sobre arqueología subacuática que presenta la prospección de un barco italiano hundido por un submarino inglés en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Uh-huh. Para recordar que arqueología no es sinónimo de un pasado lejano, que también podemos tener arqueología contemporánea, arqueología industrial, etcétera, etcétera. Respecto a lo que me preguntabas, ¿cuáles son las que yo destacaría? Bueno, cuento con una pequeña debilidad que tiene que ver con yacimientos arqueológicos en los que he excavado, es que es muy complicado separar lo personal de las películas del festival. Y la cuestión es que, casualidad, este año hay tres películas que presentan tres yacimientos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, que eso creo que no me ha pasado nunca en ninguna de las ediciones del FICAP. Tengo que destacar, por tanto, dos pequeñas producciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, que no tienen nada que ver con los grandes reportajes de las grandes cadenas, pero que son muy didácticas e ilustrativas y que presentan respectivamente dos yacimientos neolíticos, que son las minas prehistóricas de Gabá, el complejo en galerías mineras más antiguos de Europa para la explotación de variscita, que era una piedra verde para hacer cuentas de collar, y la otra que habla del poblado neolítico de la Draga de Bañolas, conocido a nivel mundial por una extraordinaria conservación de los materiales arqueológicos. La tercera película en discordia, que tiene que ver con mi experiencia personal, es un capítulo de una serie francesa hecha para televisión, un formato muy dinámico también, son capítulos solamente de media hora con unos medios y unas fotografías, unas vistas aéreas, gracias a los drones, que bendita incorporación de esta tecnología para el documental arqueológico, que rescata la civilización suajili de Tanzania. Y que me parece muy original, porque siempre que hablamos de arqueología africana nos vamos a temas de evolución humana, cosa totalmente lógica, ahí está el origen de nuestra especie y casi siempre los yacimientos que pueden rescatarse en Kenia, en Tanzania o en Sudáfrica tienen que ver con esto. Pero curiosamente la civilización suajili se inscribe en la época medieval y concretamente esta película presenta el yacimiento de Kilwa Kisiwani que tuvo su esplendor en los siglos XIV o XV. Entonces, estar hablando de urbanismo, de comercio a larga distancia o de arquitectura monumental en la Edad Media en África es algo asombroso. Y luego ya, si destaco alguna más, sobre todo desde el punto de vista de la espectacularidad de las imágenes, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante. Hay varios largometrajes, producciones francesas, además, todas ellas, que hoy por hoy sigue siendo el país puntero en la producción de documental arqueológico, que presentan unos yacimientos increíbles. Es muy interesante, por ejemplo, la de El enigma de la tumba celta. una campaña de excavación de arqueología preventiva en Francia, encontraron por casualidad una tumba principesca datada en la primera edad del hierro, en plena época celta, probablemente perteneciente a un soldado, a un personaje de la élite de aquel momento, con un ajuar arqueológico que, bueno, yo suelo pensar que se puede encontrar eso, se me ponen los pelos de punta, quien pudiera. Aparece una vajilla de bronce y una serie de joyas de oro que, aparte de su valor histórico o artístico, demuestran que en esta época tan antigua había ya intercambios comerciales a larga distancia que unían el Mediterráneo con el norte de Europa. También es muy interesante por lo exótico que es el tema, la que tiene que ver sobre la isla de Pascua, porque además, digamos que revisita la arqueología de los Rapa Nui, y en vez de volver a contarnos un poco lo que hemos visto en otros muchos documentales sobre la construcción de los Moais o el declive de la sociedad y de cómo posiblemente los Rapa Nui entraron en crisis por un proceso de deforestación, vuelven a analizar, digamos, todos los datos arqueológicos y presentan una reinterpretación de lo que fue la sociedad Rapa Nui, sus creencias o el valor simbólico que podían tener los famosos Moais, que es muy diferente a todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Por eso también me parece recomendable. Y hablando también de películas que ofrecen una nueva mirada sobre contenidos que ya conocemos, creo que podría destacar la del verdadero rostro de los galos, porque introduciendo nuevas miradas, como por ejemplo la que aporta la arqueología experimental, hace un poco lo mismo que con la isla de Pascua. Reinterpreta lo que hasta ahora conocíamos, y en vez de presentar a los galos como una sociedad prehistórica, muy primitiva todavía, que realmente reciben la cultura a partir de la conquista romana, demuestran que en este momento de la Segunda Edad del Hierro, las poblaciones de lo que hoy en día es en Francia estaban absolutamente avanzadas, contaban con un urbanismo, con una arquitectura monumental, con una sociedad compleja y también con un arte muy refinado, ¿no? De tal forma que revalorizan y reivindican un poco la importancia del pueblo galo.
Bueno, muy bien. Pues a pesar de la dificultad de la pregunta, de hacerte elegir, has solventado muy bien la respuesta, desde luego. Y además te has adelantado a la que pretendía ser mi siguiente pregunta, que era, bueno, sabiendo que este festival está integrado además desde hace ya bastantes años también en el circuito europeo de festivales de cine arqueológico, te quería preguntar quiénes, al fin y al cabo, quiénes hacen cine arqueológico. Ya nos has aventurado, cuando menos, que en cuanto a nacionalidades son los franceses los que dueños y señores de las producciones arqueológicas, pero ¿quién hace? Quiero decir, ¿están vinculadas normalmente a televisiones, a los propios proyectos arqueológicos, a universidades? ¿Quién hace estas obras normalmente?
Las grandes producciones, los largometrajes de hora y media, los que incorporan reconstrucciones en infográficas, en 3D, los que se permiten estos equipos aéreos, antes he mencionado los drones, pero hay muchas veces que lo hacen sobrevolando en avioneta, los que también pueden invertir en recreaciones históricas, no ya animadas o a través de infografías, sino con personas, bueno, ya los muchos lo saben perfectamente, ¿no? Lo que es la recreación histórica, son normalmente grandes cadenas televisivas, como es el caso de Arte France, que antes la he mencionado y que año tras año nos manda propuestas y que la mayoría de las ocasiones se van a casa con premio, o incluso, que esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, productoras privadas que viven profesionalmente de la factura de documentales especializadas en arqueología. Concretamente Gedeon Programs, que es una de estas productoras francesas, aunque a veces también se aventura y tocan temas más relacionados con la historia u otras facetas de la cultura, su principal producción son los documentales arqueológicos. Entonces, se han especializado en conocer qué proyectos de investigación están puestos en marcha en Francia, bien desde el INRAP, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica, o a través de misiones que puedan tener arqueólogos franceses en el extranjero, y tienen perfectamente medido el ritmo, el guión, cómo van intercalando las entrevistas a los arqueólogos, la recreación histórica, las imágenes aéreas. O sea, son auténticos profesionales del documental arqueológico. Frente a estas productoras privadas tienes, bueno, pues pequeños grupos de investigación, normalmente respaldados por universidades, que se encargan desde el principio del proyecto arqueológico de hacer un seguimiento audiovisual y después consiguen montar algo también realmente entretenido, didáctico y que explica todo ese proceso de investigación. Y luego también, aunque esto es bastante excepcional, hay veces que nos llegan producciones que han sido realizadas específicamente para exposiciones temporales. Hay una exposición sobre un tema arqueológico, el que sea, pensad en alguna que hayáis podido visitar, y cuando vas a ver esa exposición hay un audiovisual introductorio, lo que sea, que en 10-12 minutos te explica un poquito lo que vas a ver en la exposición. esos documentales creados ex profeso para una exposición, o incluso no solamente dicho temporal, pero también puede ser para un museo permanente, también pueden funcionar muy bien cuando las vemos, aunque sea de forma aislada.
Bueno, y una pregunta, si cabe, más complicada. ¿Es importante a día de hoy la divulgación audiovisual del trabajo arqueológico? Quiero decir, un equipo de investigación arqueológico, entiendo que al final sus investigaciones tiene que plasmarlas pues en los formatos académicos habituales, pero entiendo que para difundirlos más allá de ese ámbito académico también ayudan, ¿no?, esta clase de trabajos. ¿Es cada vez más importante ponerlos en relevancia, que estos trabajos audiovisuales acompañen el trabajo en un yacimiento para darlo a conocer, para conseguir fondos, para que se pueda seguir trabajando?
Me temo que sí, que es imprescindible, y matizo a mi respuesta, o matizo mejor dicho el me temo, porque si digo me temo parece que es que me parece fatal que sea así. Digo que me temo que sí, que es imprescindible, porque sobre todo entre las nuevas generaciones a mí me da un poco de rabia que parece que lo que no es en formato audiovisual no existe, ¿no? Que en general se está creando tal resistencia a la palabra escrita y a tener que leer que, bueno, todo tiene que pasar por el lenguaje audiovisual, que te lo dan todo muy machacado, ¿no? Y que parece que requiere, no tiene por qué ser así siempre, pero sí que parece que requiere menos concentración. Entonces, que seamos todos tan audiovisuales y que todo, hasta la producción científica, tenga que pasar por eso es lo que me hacía hablar de que me temo. Totalmente de acuerdo en que eso es así, con todas las ventajas que eso tiene, que hoy en día en cualquier excavación arqueológica que se precie se está rodando continuamente, bueno, sacando fotografías, esto ya desde hace muchos años, ¿no? Pero se están rodando continuamente imágenes de la excavación, y sí, es algo absolutamente habitual. Pero también te diré que estas producciones, como las de Gedeón, las de Arte France o las de otras productoras, como, bueno, me estoy acordando también de un film Malapad, de Tournés Silbuplés, que casi todas son francesas, no es un equipo de arqueólogos que se va a excavar y pone la cámara. Son producciones que están perfectamente definidas, que desde un primer momento tienen un, no te diré guión, pero sí por lo menos una construcción del argumento que quieren presentar, y que a veces yo incluso me pregunto si no han recreado las escenas de excavación, porque está todo tan bien colocado, la iluminación es tan perfecta, el sonido es tan increíble, que esto no es simplemente la recopilación o las escenas de un equipo de trabajo.
Pues gracias, Maríajo. Vamos a dejarlo aquí. Gracias por acercarnos, por darnos a conocer este Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa. Invitamos a todos los mochuelos a acercarse. Arranca este mismo 19 de noviembre y hasta el 24 de noviembre. Tenéis toda la información en la página web ficap.org. Hemos olvidado decir además que las proyecciones son gratuitas, que habrá un premio del público, que hay 22 que optan al gran premio del jurado, pero que también habrá un premio del público, y bueno, que será a disfrutar por los amantes de la historia, no lo dudéis, acercaros por tanto. Por hoy despedimos a Maríajo, la tendremos en futuras entregas de los viajes de Aspasia, por supuesto, y ahora, eso sí, seguimos con el programa.
Antes de comenzar con esta historia, permitidme narraros los orígenes de lo que a buen seguro llegará a vuestros oídos como una leyenda. He visto maravillas. Junto a mi padre y mi tío, he visto tierras tan lejanas y hermosas que me faltan palabras para describirlas. A lo largo de miles de leguas hemos surcado desiertos, grandes montañas y lugares tan extraños como increíbles. Éramos mercaderes buscando maravillas y una nueva ruta para comerciar con lo desconocido. Lo apuntábamos todo. Memorizábamos las rutas a seguir, hasta que llegamos a las puertas de un gran imperio. Fue allí donde conocimos a un gran emperador, al cual servimos con obediencia durante muchos años. Y la capital, ¡ah, la capital! Nunca vimos algo igual. Miles de casas asediando un gran río que transcurría por la urbe. Miles de puentes unían las dos orillas, dando encanto a una gigantesca ciudad. El palacio era inmenso. Oro y piedras preciosas lucían brillantes en las paredes. El emperador nos quiso a su lado. Nos hablaba de sus tierras y de sus vasallos. Contaba historias sobre la inmensidad de su imperio, pero siempre lo empequeñecía al hablar de las tierras que había conquistado su abuelo. Kublai Khan, como así se llamaba el emperador de Oriente, contaba maravillas acerca de su ancestro. Yo quise saber más sobre su pasado, y por ello memoricé sus palabras. Es por ello que ahora estáis aquí escuchando esta historia. Cuando por fin regresé a mi hermosa Venecia, todos me llamaron mentiroso. No creyeron los relatos que narré al pueblo una y otra vez. Ahora estoy preso. Derrotado junto a los míos, veo pasar los días encerrado en este presidio a la espera de un rescate. Conmigo está un compañero ducho en el arte de la pluma, quien escribirá para todos vosotros aquello que os tengo que contar. Sois privilegiados. Los míos no creyeron las historias de Oriente, y por ello no quise contar nada más. Esta historia es para vosotros, para que toméis conciencia de un personaje que sin lugar a dudas será recordado por la historia. Se llamaba Genghis Khan. Toda historia tiene un comienzo, y esta nació con un rapto. Dicen que un gran grupo de jinetes cabalgaron por la estepa sedientos de botín. Eran nómadas vecinos, miembros de la tribu Borjigin, asentados en el valle del río Onon. Su líder, el jefe del clan Kiyat, se llamaba Yesugei. Las tropas mongolas irrumpieron en tierras de sus enemigos, los Merkit. Dieron muerte a cuantos se les opusieron y tras la contienda dieron buena cuenta del botín. Muchos fueron hechos prisioneros, pero los ojos de Yesugei solo contemplaban la hermosura de una mujer llamada Oleun. Hacía pocos días que se había desposado con un guerrero Merkit. Oleun era de la tribu de los Onjirat y Yesugei no tuvo ninguna reserva en llevársela para convertirla en su esposa. Y así pasaron los años. La vida de la estepa no dejaba sitio para los débiles. Los clanes vivían de los animales. Aquellas tribus, cercanas a pueblos y ciudades sedentarias, comerciaban con productos para conseguir verduras y todo tipo de alimentos de los que carecían sus tierras. Las verdes praderas de hierba alta no tenían fin. Pequeños bosques y colinas deformaban la estepa. Inviernos fríos que acababan con buena parte del ganado. Para los habitantes de más de las 30 tribus no existía la palabra guerrero. Cualquier hombre con edad para combatir era apto para las luchas tribales. Asaltos rápidos o emboscadas donde la necesidad de botín empujaba a los clanes a combatir en tiempo de campaña. Las tribus se fortalecían con la guerra. Un gran líder que venciera en muchas batallas se haría cargo del ganado conquistado. muchos pasarían a sus filas como esclavos y los más pasarían a su lado como nuevos miembros del clan. Familias enteras iban forzadas o por voluntad propia a servir a un líder fuerte. Aquel que les brindaría la victoria en la batalla y daría seguridad a las familias. Los pactos y las alianzas eran continuas y durante muchos siglos hubo un equilibrio en la estepa. Sin embargo, todo cambiaría con un nacimiento. La historia de todas las tribus y del propio mundo seguirían algún día las decisiones de un solo hombre capaz de aplastar a cualquier reino que se le pusiera por delante. Yesugei tuvo una vasta prole. Sin embargo, aquel destinado a reinar en el mundo nació antes de que su padre pudiera verlo. Yesugei regresaba de una campaña. Había combatido a las tribus tatar, logrando una gran victoria. Cuando llegó a su clan, llevaba consigo un gran botín, además de un buen número de enemigos capturados. Entre ellos estaba el líder del clan enemigo, llamado Temujin, aquel que combatió sin miedo, demostrando ser un poderoso rival. Yesugei lo admiraba, y cuando regresó para ver a su esposa, descubrió que ésta ya había dado a luz un niño. Alzándolo para que todos lo vieran, le puso el mismo nombre que su enemigo. Desde entonces, aquel niño sería conocido como Temujin. Contáronme que nuestro protagonista pasó su infancia como todos los demás. Cuidaba de los pastos junto al río Onon. A los pocos años, dicen algunos que ya con 3 años, comenzaba a montar a caballo. Practicaba con la espada y la lanza, jugando con sus amigos. Y cuando se perdían en los bosques o en las tierras altas, cazaban con sus arcos. Cuando cumplió los 8 años, Yesugei comprendió que llegada era la hora de buscarle una futura esposa para su hijo. Montados a lomos de sus pequeños corceles, el grupo se puso en marcha. Yesugei quería forjar futuras alianzas, y por ello pensó que lo mejor sería que el joven Temujin tomase por esposa a una joven del mismo clan que su madre. Sin embargo, cierto día, el grupo fue acogido por el líder Deise Chen, un poderoso guerrero con miles de hombres bajo su mando. Dicen que ambos líderes bebieron y comieron en abundancia. Ambos agasajaron con palabras de honor, contando historias hasta tal punto que llegaron a un pacto. Acordaron casar en el futuro al joven Temujin con su hija llamada Borte. Todos parecían complacidos con aquel acuerdo. Sin embargo, la familia del novio debía pagar el precio de la novia con venir, y más siendo como era la hija de un gran líder. Yesugei no contaba con un pago suficiente para tal empeño, ya que su primera intención era casar a su hijo con otra tribu y solo contaba con un caballo. Fue por ello que se decidió que el joven Temujin se quedaría bajo el amparo de su futuro suegro. Trabajaría para él los años necesarios hasta completar el precio. Tras despedirse de su hijo, Yesugei regresó con los suyos de vuelta al hogar. Una noche dieron con varios hombres de la tribu tatar, sus grandes enemigos con los que había combatido en el pasado. Estos, sin embargo, no recelaron, y con buenas palabras invitaron a los viajeros a que cenasen aquella noche con ellos. Eran las leyes no escritas de la estepa, algo común entre enemigos. Tras cenar y beber en abundancia con la nueva compañía, algo sucedió. Al día siguiente, tras abandonar los tatar el campamento, Yesugei comenzó a encontrarse mal. Aquellos síntomas iban en aumento y todos dieron por muy cierto que su líder había sido envenenado. Moribundo, ayudado por los suyos, Yesugei logró llegar al campamento. Una vez allí, dio sus últimas órdenes antes de expirar. Sus guerreros debían cuidar de su mujer y de sus hijos, pues a buen seguro que uno de ellos sería el futuro líder de la tribu. Después, acordándose de su hijo Temujin, hizo que lo trajeran de vuelta. Tras su muerte, dejó dos viudas, Oleum y una concubina, 6 hijos y una hija. Ninguno de sus varones era aún mayor de edad. Cuando Temujin regresó con los suyos, se celebró un gran funeral por el líder caído. Al día siguiente, con las luces del alba, todos los nómadas levantaron el campamento, abandonando a la familia del fallecido. Oleum suplicó 1000 veces a los guerreros. «Quedaos», les decía, «en poco tiempo alguno de mis hijos llegará a edad adulta, y este gobernará nuestra tribu». Todo fue en vano. Las familias se sentían vulnerables. Sin un líder fuerte, la tribu estaba en desventaja. Bueno será partir con nuestras posesiones y dar con un líder poderoso. A partir de entonces, llegaron los años oscuros para la familia de Temujin. Los seguidores les habían abandonado, dejándoles tan solo 9 caballos. El grupo familiar tuvo que vivir de lo que podía. Los jóvenes cazaban, comían frutas y raíces que encontraban. Sin embargo, algo terrible sucedió. Un hecho cubierto por las sombras. Dicen los más viejos que la riña se debió a la sucesión de la tribu. Sea como fuere, Temujin y su hermano Kasar acabaron con la vida de su hermano Bekter. Sobre Bekter, contaban como siendo muy joven, era de fuerte temperamento y cruel con sus hermanos. Decían de él que amenazaba a Temujin. Juraba que cuando llegase a los 15 años, tomaría por esposa a Oleum para convertirse en cabeza de familia. De ser cierto aquello, aunque Temujin fuese mayor que él, Bekter podría hacerse con el puesto. Meses después, el campamento familiar fue atacado. Sin tiempo para reaccionar, la familia al completo fue sorprendida por una hueste de guerreros Teichiuz. Temujin intentó escapar, pero fue capturado. Los guerreros se hicieron con todo lo que había y dejaron a la familia en el lugar. Ellos estaban interesados en el joven Temujin, pues sabían que era el heredero de Yesugei. Dicen que lo llevaban preso. Pero una noche, uno de los sirvientes de los Taichuz liberó al joven guerrero dándole todo lo necesario. Un poco de comida, un arco y un caballo. Días después Temujin regresó con los suyos, pero deberían huir, pues seguro que tarde o temprano volverían a darle caza. El joven líder no se equivocaba. Días después, un grupo de ladrones dio con la familia robando 8 de los 9 caballos que tenían. Armándose con su arco, espoleó su montura buscando a los bandidos. Siguiéndoles la pista, encontró a un joven de su edad llamado Borcho. Este estaba ordeñando una yegua. Escuchó atento la historia de su compañero, y pese a no ser de la misma tribu, las palabras de Temujin lo convencieron para ayudarlo en su búsqueda. Juntos a caballo y con sus arcos prestos, dieron poco después con los bandidos y tras atacarlos en la noche, recuperaron sus monturas y regresaron con la familia. Fue en ese momento cuando se forjó una amistad eterna con su nuevo amigo, y poco después, este último abandonó a su familia para cabalgar con Temujin, convirtiéndose en su Nohor, su primer seguidor. Pasaron los meses y Temujin alcanzó los 15 años. Era la cabeza de la familia y como tal debía exigir aquello que era suyo. Fue por ello que visitó a Dishechen para pedir la mano de su hija. Este último, asombrado con la historia del joven, entregó a su hija sin importar el pago, pues bien conocía lo que había sucedido en su tribu. Junto con la esposa, como dote, le regaló una piel de Marta Cibelina. Tras la ceremonia, la pareja siguió un nuevo rumbo. Temujin hizo llamar a su madre, además de a sus hermanas Kasar y a su hermano Belkutei. Se dirigieron a la región central de Mongolia, a las tierras de los Kerejit. Astuto como el solo, Temujin recordó las historias de su padre. En el pasado fue Anda del líder de los Kerejit. Un Anda era un hermano de sangre, un lazo de unión más allá del familiar, pues los dos guerreros lo habían decidido por mutuo acuerdo. Una vez allí, conoció a su líder, llamado Togril. Este le contó cómo en el pasado Yesugei le había ayudado con sus guerreros para recuperar el poder perdido tras haber sido derrocado. Temujin, tras escuchar la historia, le dijo que lo consideraba como a un padre, y como era tradición, le entregó la dote de la boda. Con aquel manto en sus manos y lágrimas en los ojos, Togril quiso aceptarlo como su hijo adoptivo. Así lograría tenerlo como sirviente, y quién sabe. Si la sangre de su padre corría por sus venas, sin lugar a duda contaría con un gran guerrero entre sus filas y un posible gran líder para las campañas militares. A partir de entonces, la tribu de Temujin y los pocos hombres que lo seguían acamparon cerca de su nuevo señor. Mientras tanto, por toda la estepa surcó como un rumor la historia del enlace de Temujin. Los Merkit, recelosos de tales asuntos y recordando cómo su padre había raptado a Auleun en el pasado, buscaron venganza. Una hueste de guerreros Merkit atacaron por sorpresa el campamento, haciendo gran botín y raptando a Borte. Cuando Temujin y los suyos regresaron al campamento, contemplaron con horror la escena. Otro guerrero habría mirado a otro lado. Otro señor habría negociado. El ejército Merkit era grande y poderoso, pero Temujin sabía que aquello no podía quedar así. Fue por ello que preparó a sus hombres y cabalgaron hasta donde estaba su señor Togril. Este último escuchó las palabras de su hijo con temor. Le pedía ayuda. Como vasallo y leal servidor, quería que cabalgase a su lado para recuperar a su mujer. Por dentro Togril se frotaba las manos. Un casus belli para atacar por sorpresa a sus enemigos y hacer buen botín. Levantándose, miró a su hijo a los ojos. Con una mano en el hombro le dio ánimos. Hijo mío, cabalgaré contigo para vengar esta afrenta. Togril llamó a todas las tribus bajo su mando que se hallaban cerca. En pocos días, cientos de jinetes llegaron fieles a la llamada de su señor, entre ellos el gran líder Yamuka. A marchas diarias la columna avanzó por las verdes praderas hasta que los adelantados dieron por muy cierto que a menos de una jornada había un campamento merquit. Tomando la oscuridad de la noche como velo que los hacía invisibles del ejército enemigo, avanzaron esperando las primeras luces del alba. Cuando los rayos del sol iluminaron el futuro campo de batalla, Togril dio la señal que se repitió por mucho, siendo el preludio de una carga de caballería. Sorprendidos y asustados, los Merkit fueron puestos a defender a los suyos sin orden y sin estrategia. La horda avanzó implacable, entrando de lleno en el campamento, lanzando sus flechas certeras y atravesando con sus lanzas. El líder Merkit y algunos leales huyeron con lo puesto a uña de caballo mientras miraban cómo sus tiendas eran saqueadas y sus hombres eran ejecutados. Temujin, tras acabar con varios enemigos, dio con la tienda del líder. Allí estaba su esposa Oleum. Cuando este salió de la tienda, los hombres que seguían saqueando en exceso, como era costumbre, lanzaron gritos de júbilo repitiendo una y otra vez el nombre de Temujin. Aquel día había logrado gran prestigio entre los suyos. Un guerrero capaz de cualquier cosa por salvar a uno de los suyos. A la noche, al amparo de las hogueras, los hombres reían y festejaban la victoria. La campaña había sido todo un éxito, y todos y cada uno regresaron a sus casas con grandes beneficios del saqueo. Yamuka fue a hablar con su viejo amigo. Ambos, Temujin y Yamuka, habían sido grandes amigos en el pasado cuando apenas eran unos niños. Cortaron sus manos para unir su sangre como hermanos, realizando el juramento de Anda. Yamuka, feliz de que los infortunios le hubieran devuelto a su amigo de la infancia, quiso tenerla a su lado suplicándole que una su campamento con el suyo. Temujin aceptó y una vez más renovaron su juramento de Anda. Durante año y medio Temujin sirvió a su amigo con lealtad. Sin embargo algo pasó. Yamuka era vasallo de Togril y él lo era a su vez de Yamuka. Cualquier otro líder se habría conformado con servir a sus amigos y envejecer de buen arte, haciendo la vida con los ricos botines que obtenía en las diferentes campañas. Sin embargo, Temujin era diferente. El abuelo de Kublai Khan era ambicioso y sabía de sobra que si quería prosperar como líder hasta llegar a ser tan poderoso o más que el propio Togril, debía tomar su propio camino. Aquella noche, eterna en la historia, Temujin dijo a su hermano, a su Anda, que lo abandonaba. «Debo seguir mi camino», le dijo. «Debo buscar mi lugar bajo el sol. Seguiré siéndote fiel tanto a ti como a Togril, pero no estaremos juntos». Aquella noche, Yamuka fue incapaz de conciliar el sueño. Feliz de contar con su amigo, al que consideraba un precioso líder para la guerra, ahora era incapaz de soportar su pérdida. Cuando despertó, la melancolía desapareció en un suspiro. Miró en todas las direcciones. Temujin había marchado con su familia y sus guerreros. Sin embargo, había algo más. 50 guerreros de toda índole, servidores y linajes se habían marchado con él. Para un líder, que algunos de sus hombres pasasen a servir a otro, solo podía significar que estos lo consideraban más fuerte que el anterior. La ira comenzó a consumirlo por dentro. Su hermano de sangre no solo lo abandonaba, sino que además se llevaba con él a sus propios guerreros. Aquella decisión los había convertido desde entonces en adversarios, y de manera indirecta, Temujin había declarado su aspiración a ser algún día Khan de todos los mongoles.
Viento soplaba con fuerza, un cielo gris y nubes oscuras, augurio de sangre. La hierba alta en movimiento como las olas del mar. Temujin acariciaba el lomo de su caballo calmándolo. Miró a la diestra y luego a la siniestra. Más de 300 guerreros, fieros y muy curtidos en aquello de la guerra. Algunos tensaban sus arcos, otros hablaban con los que tenían al lado.
Los más callaban mientras observaban lo que se les venía encima. A dos tiros de flecha, otra gran línea de guerreros que los triplicaba en número. Temujin los miraba con orgullo. En los últimos meses, no pocos guerreros llegaron a su campamento con sus familias esperando luchar a su lado. Sus historias viajaban por la estepa entremezcladas con rumores y leyendas. Poco tenían que hacer frente a su feroz enemigo, pero estos no quisieron abandonarle. A lo lejos estaba su hermano, Suanda, Yamuka. Nunca le perdonó haberla abandonado, y menos aún cuando le robó a varios de sus hombres. Temujin no comprendía, pero siempre había pensado que las decisiones que tomaba un hombre eran solo suyas. Si aquellos hombres querían luchar bajo su mando, era cosa de ellos. Levantó la mano ordenando silencio. Aquella línea de jinetes comenzó a avanzar al paso. Pocas batallas cambiaban de planteamiento. O una emboscada a traición, o un despliegue largo a la espera de que lluevan las flechas. Temujin hizo avanzar a los suyos. Todos en silencio, espolearon sus caballos marchando al paso. Miró a los lados. La línea avanzaba perfecta. En orden, ningún síntoma de temor en los suyos. Cuando llegaron al punto de tiro, ambas formaciones comenzaron a coger sus flechas y a tensar sus arcos. Las cuerdas resonaron al compás de los silbidos que provocaban las plumas de las flechas cuando éstas volaban por los aires. Aquí y allá, alguna flecha dio un jinete, pasando por ser meros tajos y cortes. La mayoría sembraron el suelo. Siguieron avanzando, y la escena volvió a repetirse. Flechas silbando y algunos cortes hasta que de súbito uno de sus hombres cayó fulminado al suelo. Fin de protocolos y ceremonias. De súbito las dos formaciones pasaron al trote mientras los hombres, dispersándose entre ellos, tensaron sus arcos, esta vez con intención de matar con cada tiro. Las flechas surcaron los aires de un lado a otro cobrándose los primeros muertos de la jornada. Gritos de jinetes y caballos resonaban en la marcha al son de las pezuñas de los equinos que, esforzados en la marcha, fueron espoleados al galope. Las flechas siguieron volando mientras los más se hacían con sus lanzas y espadas. Cuando las dos líneas chocaron, muchos cayeron al suelo. Entre tajos y estocadas, en apenas unos instantes, la mayoría de los hombres de uno y otro bando habían pasado al lado contrario, llevándose a más de uno como trofeo. Sin órdenes, sin nada, todos dieron media vuelta. Perdido el ímpetu de la carga, las espadas y las lanzas cobraron su merecido protagonismo en la batalla, resonando con fuerza entre gritos y lamentos. Temujin se deshacía en tajos y cortes mientras espoleaba su caballo buscando a su hermano. A su alrededor todo era caos y muerte. Superados en números, por muy tenaces que fueran, estaban siendo derrotados. Lanzando gritos, recomponiéndose y juntando a todos los que tenía a su lado, Temujin dio la orden de huir del combate. No fueron perseguidos. Tras subir una pequeña colina, miró hacia atrás. Había no menos de 50 guerreros muertos y heridos en el campo. Muchos huyeron por donde buenamente pudieron y los más se habían rendido. Con menos de la mitad de los suyos dio la orden de volver a casa. Yamuka lo miraba desde lejos. Le había derrotado en venganza por la afrenta, pero no iba a perseguirlo. Después de todo era su hermano. Además, con aquel desenlace, en pocos días los pocos guerreros que lo seguían le abandonarían sin lugar a dudas. Temujin estaba acabado, y Yamuka lo sabía. Pasaron las semanas y los meses. De Yamuka, poco más se supo después. Sin embargo, la historia de Temujin solo acababa de comenzar. Sus hombres no lo abandonaron. Los rumores siguieron volando por la estepa. Había sido derrotado por su enemigo, pero el gran Temujin había luchado con valor en la batalla. inferior en número, se batió la antigua con sus hombres, los cuales ninguno de ellos huyó de la contienda hasta que él mismo había dado la orden. Día a día, nuevos seguidores llegaban a las puertas de su campamento. Renegados, cobardes, guerreros envalentonados con la leyenda, familias enteras con sus rebaños y sus hijos. De una derrota, Temujin resurgía como el ave fénix entre los suyos. Comenzaba a ser poderoso, pero siempre fiel y leal a su señor. Inteligente como era, no quiso pecar de incauto. Fue entonces cuando llegó un nutrido grupo de jinetes a su campamento. Allí estaba su padre, el gran Togril. Holgado con tal cordial visita, Temujin lo agasajó con los mejores manjares que tenía. Togril pedía su ayuda. Había sido depuesto como líder del clan Kereyit. La traición y la envidia habían envenenado a los suyos, teniendo que huir antes de perder la vida. «Muchos clanes ignoran mi llamado», le dijo. Los que antes eran leales servidores no quieren ayudar a su antiguo señor para recuperar aquello que por derecho es suyo. Reúna a tus hombres, Temujin. Agrupa cuantos jinetes puedas y ayuda a tu señor para recuperar el clan. Temujin dudó por un momento. Podía traicionar a su señor. Después de todo, Togril nunca lidió en la contienda con Yamuka. Sin embargo, astuto como era, sabía que después de todo, no era mal asunto ayudar a su señor para recuperar el poder. Después de todo, Togril nunca había sido una amenaza, y no podía decir lo mismo del nuevo señor de los Kereyit. Haciendo un llamamiento a todos los hombres de todas las tribus bajo su mando, Togril vio con asombro como miles de guerreros llegaban prestos a luchar bajo las órdenes de Temujin. ¿Pero cuándo se había convertido en un líder tan poderoso?, se preguntaba Togril. Desde aquel día, nunca lo volvió a ver como un hijo. De la noche a la mañana, su aliado había pasado a convertirse en un gran adversario. Sin embargo, la venganza tuvo que esperar. Llegaron noticias acerca de los ejércitos de la dinastía Jin. La Gran China, cuyas fronteras eran sometidas a frecuentes ataques nómadas, había organizado un ejército de castigo para atacar a las tribus tatar. Con promesas de botín, los Jin sedujeron la codicia de los líderes mongoles y estos decidieron atacar por sorpresa. Muchos campamentos fueron sometidos. La victoria fue total para la alianza. Los chinos, en recompensa, elevaron al gran Togril con el título de Wang, soberano de toda la estepa. Temujin, aquel a que había apoyado la causa con más tropas que ningún otro jefe, receló del título, pero no pronunció palabra alguna. Poco después, Togril recuperó el control de su khan y Temujin regresó con los suyos. Tras aquella victoria, quedaba un tema pendiente. Cuando se llamó a los clanes para presentar batalla, sus vasallos, los Yurkin, no se habían presentado. Si no actuaba como debía hacerlo un gran líder, sin lugar a dudas, otros jefes podrían traicionarlo. Atacándolos por sorpresa, los Yurkin fueron aplastados. Los líderes fueron ejecutados y por primera vez en la historia decidió cambiar las leyes de la guerra. Los hombres, mujeres y niños serían integrados en los diferentes clanes y linajes que se hallaban bajo su mando, y el botín obtenido en la batalla se repartiría entre todos. Aquello fue una revolución, un hecho insólito sin precedentes en la historia de la estepa. Cuando los ejércitos tomaban un campamento, los hombres dejaban de luchar para hacerse con el botín, y en no pocas ocasiones sus enemigos se reagruparon derrotándolos en plena rapiña. Temujin quería orden en sus filas. Tras las futuras victorias llegaría el saqueo. El botín se reuniría a la vista de todos, y cada uno de sus guerreros recibirían su premio por luchar bajo su bandera. Al año siguiente comenzó a haber malestar entre ambos líderes. En ocasiones luchaban juntos como aliados, pero algunas veces Togril, el autoproclamado como entonces On Yan, lanzó diferentes ataques sin llamar a su aliado. Todos sabían que tarde o temprano ambos jefes disputarían el control de la estepa, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Fue en aquellos tiempos cuando el Khan de la tribu de los Neimán murió. Los Neimán controlaban un vasto territorio con miles de guerreros bajo su mando. Aquella confederación se dividió en dos mitades, cada una de ellas lideradas por uno de sus hijos mayores. Los Kerayit quisieron aprovechar aquel momento de debilidad y fijaron su mirada en el clan más débil gobernado por Buyruk. Organizando un vasto ejército, On Yan cabalgó con sus aliados entre los que se encontraba Temujin. Sin embargo, Buyruk no quiso plantar batalla. En lugar de eso, fue retirándose con sus hombres a la espera de la llegada de sus aliados. Cuando On Yan y los suyos montaron el campamento, supieron de las nuevas. En el norte, a una jornada, estaba el campamento de Buyruk. Sin embargo, desde el sur llegaba otro ejército Neimán al mando de su hermano. Aquella noche, On Yan abandonó a traición a Temujin dejándolo solo, como un miserable. Este, viendo lo que se les vendría encima, optó también por la retirada, pero decidió tomar otro camino. Cuando los Neimán contemplaron desde la lejanía el polvo levantado por ambos ejércitos, decidieron atacar el más numeroso. On Yan se vio superado por sus enemigos y no tuvo más opción que plantar batalla. Fue derrotado y los pocos leales huyeron con su señor. Mezquino como era, cuando regresó a su campamento, pidió ayuda a su aliado Temujin, aquel al que había traicionado. Sus seguidores lo abandonaban, su ganado se perdía y su propio hijo había sido capturado. Aquella petición fue la última. Furioso, engañado y abandonado a su suerte, Temujin no quiso saber nada más de su antiguo señor. Sabía que sus huestes eran poderosas. Determinadas en el combate, todas las batallas habían sido victoriosas. ¿Por qué seguir y ayudar a aquel miserable que solo buscaba su propia fortuna? Desde aquel día, Temujin no volvió a servir a ningún otro señor que no fuera él mismo. Los años se sucedieron. La guerra contra los Neimán continuó con diferentes victorias y derrotas. Sin embargo, muchos líderes de las diferentes tribus que vivían en la estepa comenzaron a conspirar. Eran clanes que no reconocían a Temujin. Temerosos de la fortaleza del líder mongol, muchos sospecharon que de seguir así, aquel joven temerario podría llegar a dominar toda la estepa si no le paraban los pies. El temor, la envidia y el odio les llevó hasta el campamento de su gran rival, Yamuka. Corría el año 1201, el año en que los líderes de las 13 tribus nombraron Gurjan a Yamuka, Khan entre todos los Khanes. Las tribus del oeste reunieron sus ejércitos bajo la atenta mirada del nuevo Khan. Cuando Temujin supo de las nuevas, descubrió al instante que sus ejércitos poco o nada tenían que hacer frente a una horda tan inmensa. A regañadientes, no como un vasallo, sino como un señor, envió emisarios a On Yan, instándole a participar en la batalla. «Son mis enemigos», le dijo, «pero también son los tuyos, y si yo caigo en batalla, nunca podrás evitar tu destrucción. On Yan recelaba de su adversario, pero no podía ignorar el peligro de aquella magna alianza. Aquella fue una gran batalla. Señores y vasallos, guerreros y seguidores, todos lucharon en aquel campo de muerte. Las flechas surcaron los cielos, las lanzas y las espadas chocaron en frenéticos combates, donde tras una brutal jornada, Temujin y los suyos salieron victoriosos. Derrotado, Yamuka huyó del combate mientras observaba cómo todas las tribus se dispersaban por la estepa. Los derrotados hincaron las rodillas suplicando piedad. Temujin quiso tenerlos a su lado, y por orden suya, todas las familias fueron integradas de nuevo en los diferentes clanes bajo su mando. Meses después, las victorias fueron una constante. Los ejércitos de Temujin eran imparables. Campaña tras campaña, docenas de jefes eran derrotados y sometidos. Sus guerreros y sus seguidores eran repartidos entre sus linajes. Sin embargo, en cierto saqueo, un grupo de jefes desoyeron la orden de Temujin haciendo acopio de todo cuanto encontraron. Aquel desafío no podía quedar sin castigo. Eran líderes fuertes y su muerte podría debilitar sus filas. Por ello, como represalia, les confiscó aquel botín. Humillados, rencorosos y mascando una futura venganza, abandonaron a su líder y desaparecieron con los suyos en la estepa. Temujin se sabía más débil. Pese a las grandes victorias y saqueos, aquella pérdida de líderes y hombres lo comprometieron. Fue por ello que decidió arreglar los asuntos con On Yan y a tal fin propuso un matrimonio. Hochi, su hijo mayor, se casaría con una de sus hijas. Aquel mensaje no hizo sino aumentar la tensión entre ambos clanes. Muchos recelaban de tal enlace. Temujin es peligroso, le decían. Temujin aspira a dominar toda la estepa. Los líderes que abandonaron a su rival tras confiscarles el botín se pasaron a su bando. Es mezquino, le dijeron. Es ambicioso. Y sin lugar a dudas, tarde o temprano, vendrá a darte muerte. El gran Yamuka también llegó a su campamento, recordando a On Yan que lo mejor para todos sería acabar con la vida de Temujin. Tras mucho debatir, los líderes se pusieron de acuerdo. Aceptaron la ceremonia, pero esta, como era tradición, tenía que hacerse en el campamento de la novia. Y por supuesto, el padre del novio también estaba invitado. Temujin desconfió de tal ofrecimiento. Demasiado había tardado en responder a su petición, y no pocos rumores hablaban de tribus hostiles que se habían acercado al clan Kereyid. Ninguno de los dos fueron a la ceremonia, salvando así sus vidas. Sus enemigos lo tenían todo bien orquestado, y tras la boda tenían intención de matar a los dos durante el banquete. Temerosos de haber sido descubiertos por sus enemigos, no esperaron más. Llamaron a todas las tribus de amigos y enemigos, uniendo una fuerza inmensa para acabar con Temujin. En una batalla épica, ambas fuerzas lucharon con valor, pero los jinetes de Temujin, inferiores en número, no pudieron imponerse. Todos huyeron, miles de jinetes se evaporaron en la estepa y su líder se refugió con poco más de 3.000 jinetes en los pantanos de Valyuna. Victoriosos y haciendo buen saqueo, sus enemigos se regocijaron viendo como un rival caía en desgracia. La decisión fue el error de sus vidas. No aprovecharon aquel momento para acabar con su vida. Temujin había perdido una batalla, pero no había perdido la guerra. Sin buscar a ninguno de los suyos, todos los guerreros que habían participado en la batalla volvieron a sus filas mostrando ser fieros y leales a su señor. En pocas semanas había reconstruido su ejército. Ahora tocaba esperar el momento oportuno para vengarse de todos y cada uno de sus enemigos. En el otro lado de la estepa, Yamuga y los suyos planearon acabar con Onyan. Temujin se lo había advertido en el pasado. Ahora sus nuevos aliados conspiraban para acabar con su vida y repartir sus ejércitos. Onyan descubrió la trama, pero estos fueron a refugiarse dentro de las tribus de los Naiman. Sin embargo, hubo jefes con cientos de guerreros que decidieron cambiar el rumbo. Sus líderes habían sido mezquinos y siempre conspiraban los unos contra los otros. Una mañana Temujin fue alertado. Varios líderes llegaban a su campamento con miles de guerreros bajo su mando. Todos y cada uno de ellos quisieron pasarse a su bando. Era el momento que había esperado. Con nuevos refuerzos y a sabiendas que la alianza se había roto, Temujin prestó a sus hombres para la batalla. Raudos y veloces como eran todos los nómadas, en pocos días llegaron al territorio de Onyan. Con presteza, su rival retrocedió con su ejército para plantar batalla en un lugar favorable. Durante tres largos días, las escaramuzas y las furiosas cargas de caballería se repitieron en una amarga retirada que dejó a Onyan completamente derrotado y con cientos de hombres que se pasaron al bando de Temujin. Aquí terminó la historia de Onyan, aquel que asumía estar predestinado a ser Khan de todos los nómadas. Con más prisa que pausa, el líder Kereyid buscó refugio en el territorio Naimán, pero este fue muerto en una emboscada. Temujin repartió el botín entre todos. Los Kereyid fueron repartidos en los diferentes clanes bajo su mando y las hijas de su enemigo fueron casadas con los varones de su familia. Aquel día, miles de jinetes cabalgaron haciendo un gran círculo en torno a su líder. A partir de ese día, Temujin se convirtió en dueño y señor de toda Mongolia central y occidental. Solo restaban los Naiman, aquellos que gobernaban la Mongolia oriental. Con promesas de grandes botines y de un futuro glorioso bajo su pabellón, los ejércitos fueron reunidos. Los líderes de los diferentes clanes menores, ajenos al poder de Temujin, corrieron con sus tropas pasándose al bando de los Naiman. El enfrentamiento era inevitable, y aquel que venciera en la batalla sería dueño y señor de toda la estepa. El Khan Balbuka, líder de los Naiman y conocido como Tayan Khan, dispuso su enorme ejército para disputar el dominio absoluto de toda Mongolia. Aquel verano de 1204, las dos fuerzas estuvieron frente a frente. Temujin miraba a su ejército. Nunca antes tantos nómadas se habían reunido en batalla. De izquierda a derecha, por regimientos, una inmensa línea de guerreros miraban determinados al frente. Después echó un vistazo a su retaguardia, con lo mejor de lo mejor. Un gran número de guerreros, la élite, que desde entonces serían sus guardaespaldas leales. A lo lejos, un ejército tan grande como el suyo. Allí estaba Tayan Khan, correteando de un lado a otro, dando órdenes a sus oficiales. Miles de guerreros en un bando y en otro. En medio de una inmensa llanura, asediada por nubes negras que amenazaban tormenta. Rayos y truenos a lo lejos. Dioses antiguos dispuestos a ver una contienda de titanes. A la señal convenida, buena parte de las hordas avanzaron por el campo, mientras otros grupos esperaban en la retaguardia. Las flechas comenzaron a inundar el cielo oscuro. Eran tanto los proyectiles que silbaban en el aire que desde lo lejos se podían escuchar el tanteo como un rumor. Los minutos iban pasando y las flechas seguían surcando el cielo, buscando cuerpos que matar. Cientos de jinetes de un bando y otro habían caído al suelo. De vez en cuando, grupos de varios cientos cargaban aquí y allá. Cuando esto pasaba, sus enemigos retrocedían espoleando sus monturas mientras seguían descargando una lluvia de muerte desde sus caballos. Esto pasaba en un lado y en otro una y otra vez. Pronto, entre tanto ataque y retiradas fingidas, flancos y reservas fueron al encuentro lanzando sus flechas en medio de la tormenta. Los caballos comenzaban a estar cansados y muchas cargas alocadas a base de lanzas y espadas chocaron contra otros grupos que no eran capaces de seguir retirándose. El combate a lo largo de aquella inmensa llanura se iba generalizando. Ningún bando quería dar un paso atrás, pero Temujin seguía imperturbable. Sentado en su caballo, semblante serio y con ojo crítico que vigilaba cada punto de la batalla. Fue entonces cuando el temor por el empuje o el mismo favor de los dioses decantaron la balanza de la batalla a su favor. Grupos de guerreros extenuados y masacrados por las flechas y el fragor del combate comenzaron a retroceder. Algunos huyeron a uña de caballo y el pánico corrió por toda la línea enemiga creando desconcierto y temor. Los jinetes huyeron para salvar sus vidas y los de Temujin comenzaron la cacería. Solo un puñado de tribus enemigas comenzaron a escapar de la matanza. Los heridos fueron rematados. Los más fueron esclavizados o integrados en sus filas. Temujin se había alzado con la victoria. Desde aquel día, nadie en toda la estepa podría hacerle frente. Fue el año siguiente cuando se convocó el Kuriltai, una asamblea de líderes. En las orillas del río Non fueron recitadas algunas leyes de sus antepasados. Entre miles de guerreros, Temujin sobresalió entre todos. El silencio era absoluto. El Kuriltai siguió recitando viejas leyendas y varias oraciones en honor a los caídos y al nuevo soberano. Después hincaron la rodilla en el suelo, seguido por los miles de guerreros que bajaron la mirada ante su nuevo señor. A partir de aquel día, Temujin había muerto. Aclamado por todos como Khan de todos los que viven en las tiendas de fieltro, desde aquel día fue conocido como Genghis Khan, dueño y señor de toda Mongolia.
Pues hasta aquí lo ha quedado de sí el programa de hoy, lo ha quedado de sí la entrega número 213 de la Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de 7 días cuando volveremos con más historia. Vamos a aprovechar los minutos finales para repasar algunos de los mensajes que nos habéis dejado en los últimos 7 días, numerosísimos, al hilo del último programa en particular. Es curioso cómo a veces la relación entre el número de descargas, el ratio de números de descargas y mensajes, no siempre va relacionado y a veces, como es el caso, suscita muchísimo mensaje vuestra audición del programa en cuestión. Bueno, quizás por tanto, con los mensajes arrojados en el último programa, en iVoox en este caso, sea suficiente para alargarnos en esta despedida. Empezamos con Franco La Cuadra, que nos saluda desde Argentina, dice ya disfrutando de su gran trabajo. Pues un saludo a toda Argentina, a todos los mochuelos del otro lado del charco. Vamos con Ricardo Galindo, que nos decía, se hace una pregunta profunda, dice, ¿es el mochuelo el culmen de la evolución? Podría ser. Muy buen programa, nos dice Darwin, la revolución alemana, la independencia argentina, todo muy bien contado. Añadid también que hay fósiles de plantas. Escuchando los comentarios, oigo que un camarada mochuelo os propone que habléis de hispanorromanos que no fueron emperadores. Pues bien, apoya la moción, dice, y propone un candidato, el auriga emeritense Cayo Apuleyo Diocles, un gran campeón de los hipódromos del imperio. Y nos manda un saludo que le replicamos también le saludaba, perdón que me aleja el sistema, a ver si vuelvo a localizar el mensaje, me vais a disculpar, pero el nuevo sistema de respuesta de los mensajes en iVoox pues siempre da sus particularidades. Era Vicenamon Curiosum que se hacía la misma pregunta, si el mochuelo es el culmen de la evolución. Podría ser esto, ya que nos lo responda alguna mochuela que se me ocurre, que más adelante, como veréis, nos dejaba una buena retahíla de correcciones respecto a lo dicho en el programa anterior. Bueno, vamos, si logramos a responder a Ricardo, que sabemos que es además un mochuelo todavía joven, todavía plumón, no por su edad, sino porque no lleva tanto tiempo escuchándonos, pero vaya, pues la propuesta que nos hace sí, está muy bien, ahí lo apuntamos para Sergio Alejo. Voy a hacer lo que últimamente de vez en cuando hago, no quizás siempre, no cuando estoy con Vikendi, por ejemplo, pero que hoy sí que voy a hacer, si os parece, que es según vea encargos, pues directamente se los voy a remitir a los, bueno, a los interesados, o por lo menos a quien vayamos a... En fin, a quien vayamos a ocupar con todas estas cuestiones. En este caso será a Sergio Alejo, si os parece. Así que vamos a hacerle llegar el mensaje. Esto también es una especie de interacción que espero que... La verdad, no se lo he preguntado a los compañeros, a Sergio, a Pello, a Vikendi, pero yo les mando los mensajes y a ver qué nos dice. Espero que a vosotros os guste el sistema, ¿eh? Otra cosa es ya que nos hagan caso o que os hagan caso, ¿vale? Bueno, saludando a Ricardo, mandándole un abrazo, nos vamos con Nekavit, que nos decía gracias por otro gran programa. Da gusto empezar los lunes con el podcast. La sección de los mochuelos de Plumón ha estado maravillosa. Me lo pienso descargar para mi bicho. Dice que seguro que así lo entiende mejor. Ya hablaron de Darwin en el Biopark. O ya le hablaron en el Biopark. Y le animo a ser más curioso aún. A mí también me habéis picado y después de escuchar la independencia de Argentina voy a cotillear algo más al respecto. Un abrazo enorme desde el sur y os animo a visitarnos un día o dos o tres. Bueno, pues nada, en una próxima visita al sur, que yo recientemente estaba ciertamente en Sevilla, alguna mochuela por ahí del Califato me lo echaba en cara, pero como digo, es que tampoco es cuestión de que os desplacéis tanto. Yo, de verdad, si estamos por ahí en un sitio cercano, pues encantado de haceros una visita, de saludaros y de que, ¿por qué no?, nos agasajéis con un buen caldo de vuestra tierra, que en todas partes hay interesantes caldos que probar. Bien, pues un saludo a Nekavit, un sorbo de agua si me lo permitís, y vamos con Upiki, que nos daba su grito de guerra, un mochuelo en el olivo, por supuesto. Vicenamon Curiosum, que nos dejaba otro mensaje, decía, qué programa completo y entretenido, sigo dando mi apoyo a la sección mochuelil, a la de los jóvenes, quiere decir, claro. Por cierto, Vikendi, mi mujer dice que los pingüinos tienen plumas. Pues sí, las tienen adaptadas, como luego veremos por ahí. Yo hoy lo voy a decir en más de una ocasión, porque hay varios mensajes que corregían cuestiones. Es verdad que Vikendi trajo la vida un poquito de Darwin y que se tenía que haber quedado en un poquito más en la superficie. Digo esto no porque lo hiciera mal, porque la verdad que estuvo culmen, como siempre, pero ciertamente se alargó más de lo que pretendía. Pues esto, Vikendi, él mismo se tira de la lengua, nos ponemos a charlar y al final pasa lo que pasa. Y en este caso, pues claro, todos los bibliotecarios, no siempre, a veces son tan excepcionales o lo tienen tan mascado un tema, pues que normalmente se traen un apunte, alguna nota, bueno, pues alguna cosita, ¿no? Y claro, pues es verdad que Vikendi, como decimos, pues llevaba alguna cosita, algún apunte sobre la vida de Darwin, alguna fecha, algún dato, pero ya una vez que se puso a hablar de la evolución, a dar ejemplos y demás, pues es verdad que se tiró a la piscina ahí con todas las de la ley. Y bueno, pues como veis, todo lo que dijo, de hecho, es más, me está aquí Sergio Alejo, acaba de responder al mensaje que lo dejaba, vamos a silenciar la computadora, que si no, no va a ser cuestión de seguir esto. Pero como decía, pues Vikendi, toda esta parte es, como muchos habéis apreciado, pues eso, pues improvisación total. Y creo que bastante atina, ¿verdad?, a la hora de explicar algo tan complicado a la vez, ¿no? Bastante atina a la hora de empezar a poner ejemplos para que se trate de entender. También, lo dicho, como esto lo orientamos a niños, ya en general siempre lo decimos, ¿eh?, metemos la pata, la hemos metido, la seguiremos metiendo y nos disculparemos las veces que haga falta. Hace poquito nos echaban en cara, por ejemplo, un error sobre la invención de la penicilina, ciertamente, al hilo de los audios de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, claro, al volver a ofrecer el audio, pues alguien nos lo ha vuelto a señalar. Y bueno, pues nada, entonamos el mea culpa por segunda vez. Podíamos haber editado el audio, pero bueno, igual hubiera sido poco honrado por nuestra parte, ¿verdad? Bueno, sea. En todo caso, lo dicho, como luego lo repetiré, pues nada, lo dejo hasta aquí. Pero digo que para mí, personalmente, meritorio era todo lo que nos transmitió el amigo Vikendi, el Bibliotecarius Maximus, con esas dotes de improvisador que demostró. Pero bueno, ahí queda, y lo uno no quita lo otro, que haya que reconocer los errores, evidentemente. Bueno, Juan Sánchez dice, muy bueno, como siempre, Gerión de Contestania, otro bibliotecario, en este caso, de su biblioteca de la historia, nos dice, historia y naturaleza, mis dos grandes pasiones unidas en un solo audio. Este programa ha sido grandioso. Un saludo, bueno, desde su biblioteca. Pues Gerión, un saludo a ti también. Y vamos con Red Fate, que dice, muy entretenido programa y bien completo, con Darwin, la revolución alemana, mi temática favorita, nos dice, contada con la fermosidad inherente a nuestro rey Pello I y el audio de la independencia de Argentina, que siempre me interesó la historia de América Latina. Un saludo, seguid así, y ojalá Vikende haya tomado nota de la recomendación musical que le hice vía Twitter. Pues espero que sí, pero te diremos que salvo que Pello, la reina Gala, haya transmitido estas cuestiones, algo me decía, ciertamente, o creo que lo dijo en antena, Vikendi, que cuando tengáis cuestiones musicales, en este caso no pregunta sobre una música emitida por él, sino más bien por una sugerencia que le hace, pero Vikendi no usa Twitter mucho en general, más bien poco o nada. Entonces, no, si queréis hacerle llegar mensajes a Vikendi, el Twitter no es la mejor manera, ¿eh? Os recomendamos que pues lo hagáis, por ejemplo, desde el canal de Telegram, os lo, le podéis mencionar y así directamente pues lo hacéis llegar el mensaje, o podéis usar, bueno, esta vía, por supuesto, que yo transmito los mensajes, aunque se los suele escuchar, también, ¿verdad? U otras veces comparte la espía conmigo, es más sencillo, o directamente al correo electrónico, a nuestro correo electrónico, info@labibliotecapartida.info, que ahí los lee toditos prometido, ¿de acuerdo? Bueno, pues les saludamos y vamos con Gonzalo, que dice, me encanta el programa, pero mejor que no busquéis osos polares en la Antártida, son del Polo Norte. Pues nada, ahí estaba una de las tiradas a la piscina, de Vikendi improvisando, explicando, poniendo ejemplos. Pero bueno, insistimos que esto además, pues fijaos, es que cuando la orientación pretendía ser para los más jovenzuelos, pues bueno, sí, lo bueno será darle los datos buenos usando el mismo tono, la misma jovialidad y demás, pero pues eso, el improvisar tiene estas cosas. Y a veces, pues no, Vikendi es más ducho en la historia que en la biología y pues bueno, pues hay lo que hay. Bien, dejaré de hacerlo en algún momento, lo de tratar de defender la capa y espada, pero es lo que tiene, porque que no es porque me salga muy barato como bibliotecario, que también, pero hay que reconocer los méritos. Bueno, pues nada, ya le respondíamos a Gonzalo además, también escribía Lobo, que nos decía que, bueno, pues que le ha parecido, bueno, le respondimos ya, así que no vamos a darle muchas vueltas, le pareció a Lobo que estaba explicada la parte de la vida de Darwin de una manera infantil, y que si estaba para oyentes de la ESO y demás. Bueno, ya le explicamos que en nuestro caso, pues es que sí, que esta era, estaba orientado. Ya le decíamos que sabemos que no siempre se puede escuchar todo el audio con mucha atención, ni siquiera leer el índice, el sumario del programa, pero bueno, en este caso lo habíamos explicado tanto por escrito como al inicio de la sección. Pero claro, pues eso, uno en un momento dado se lo pone en el coche, va por ahí, desconecta y deja de oírlo. Bueno, pues espero que le haya quedado claro que sí, que precisamente he orientado el audio para, pues, oyentes de la ESO, por ejemplo. Pero bueno, le saludamos a Lobo en todo caso y vamos con Félix Lancho, que nos dice, gran programa, chicos, pregunta para el gran Pello, el grande. Esta revolución, disturbios, elementos socialistas, comunistas, ¿pudo ser una de las excusas dadas por el nacionalsocialismo de Hitler con lo de la puñalada trapera por la espalda? Por cierto, ¿cómo se llama la marcha que aparece al final de la sección? Un saludo, nos dice. Bueno, como Pello le respondió cumplidamente, yo creo que no tiene problemas y que Félix nos aceptará que no leamos el mensaje en antena. Bueno, vamos con un oyente anónimo, que un largo mensaje. Y bueno, la verdad que le he dejado otra pregunta sobre la misma materia a Pello y se la ha respondido. Así que para no alargarnos demasiado, me vais a permitir que me remita a, una vez más, a este oyente anónimo, desde luego a que lea la respuesta que cumplidamente le dio Pello el Fermoso. Bueno, otro oyente anónimo que nos dice, buen programa, menos lo de Darwin, me gustaría que sigan con la historia de Argentina y estaría bueno que hablen de los grandes virreinatos y sus diferentes y sus diferencias, perdón, y cómo se desarrollaban además de sus independencias. Está bueno que inicien con el Río de la Plata. Bueno, pues aquí queda la petición de este oyente anónimo que nos vamos a apuntar, si os parece, voy a hacer lo propio una vez más. Voy a acudir a los documentos oportunos y a alargar, si cabe más, esa lista de peticiones, de propuestas. Tengo que hacer memoria a mí mismo para poder encontrar el documento. No os voy a desvelar cuántas páginas tiene, porque la verdad que va ganando páginas por meses, por momentos. Es que es difícil, ¿eh? Ponernos, no os creáis, a veces pues uno de repente tiene una idea, se pone con ella Y ahí queda luego pues toda esa gran lista de propuestas. Que de vez en cuando echamos un vistazo, miras varias cosas y dices, uy, pues esto nos apetece hacer. Bueno, pues ahí queda la petición. En este caso, aunque comentar que el anterior audio dedicado a la independencia argentina era de nuestra primerísima temporada. Supongo que lo notaríais en nuestras jóvenes e inexpertísimas voces, porque se notaba, aunque tengo que reconocer que estando oyéndola no me pareció tan terrible. Además era esa primera incursión de nuestro colaborador Leandro Bello, que como además nos ha partido a tierras argentinas de nuevo, pues nada, queríamos dedicársela y queríamos que fuera un pequeño homenaje. Vamos con Superfelina ya, que dice, me ha gustado mucho el programa. Por cierto, he vuelto a escuchar la epopeya visigoda y tengo que deciros que me sigue pareciendo insuperable. Gracias, gracias. Y por triple ocasión nos dicen gracias. Bueno, pues nada, Berta, muchísimas gracias por tus palabras y por la compañía. Que siga gustándote tanto y que, bueno, reescuches la epopeya visigoda de cuando en cuando. Santiago, bueno, espera, no voy a seguir con Santiago antes. Voy a recordar que usamos como, bueno, pues como base, como hilo conductor sencillito además y recomendable, pues ciertamente la epopeya visigoda escrita por Juan Antonio Cebrián. Así que, bueno, también le dedicamos a él ese audio, desde luego, que ciertamente es exitoso, tiene decenas de miles de escuchas, de descargas en la biblioteca en iVoox. Solo en iVoox, ¿eh? Repetimos que luego, hace tiempo que no lo decimos, el podcast está en otras plataformas, está en muchísimas páginas web por ahí diseminado, se emite en FM, en diferentes radios todavía, de las que nos acogieron, no os confundáis, las que nos acogieron en su día, en nuestra orfandad, por decirlo de algún modo, pues bueno, las que han querido seguir la biblioteca, nos ha parecido de recibo y justo que lo puedan seguir haciendo, siempre que se puedan adaptar a estos horarios, a estas duraciones indeterminadas nuestras, pero como muchas lo hacen, o algunas, dos o tres realmente, pues bueno, nos parece bien. Pero por lo que decimos, eso hace más, todavía más amplio esas descargas que podemos reconocer, que podemos revisar en iVoox. Bueno, vamos con Guzmán Bascón. ¿Qué nos dice la historia de la ciencia es la hijastra del historiador? No hablan de ella porque no la entienden. Me ha encantado el tema de hoy. Espero que tengáis más temas de estos, ya que las batallas influyen solo un tiempo en la sociedad, pero la ciencia es el día a día de las personas. Bueno, maravillosa reflexión la que nos deja Guzmán. Desde luego, en fin, me está veniendo a la cabeza alguna cuestión que decíamos, creo que hablando de la Gran Guerra, que lastimeramente muchas veces la ciencia se pone al servicio de la guerra, no porque con esto esté culpando a la guerra, o sea, a la ciencia, quiero decir, y que pues algunas de las innovaciones, ¿verdad?, que luego llegan a la vida civil, pues han surgido en el ámbito militar. Con esto no lo justifico. Quiero decir que yo encantado de que no se hubiera inventado nunca el microondas si... Bueno, si no se hubiera desarrollado, ¿verdad?, en el ámbito que se desarrolló y con los fines que fuera, y así otras muchas, desde luego. Bueno, Guzmán, un saludo. Vamos con Juanjo Perni, que nos dice, programón, gracias por tantas horas de entretenimiento. Bueno, vamos con Tente, a quien vamos a saludar, pero si nos permite remitir a los mochuelos que quieran leer su interesantísima reflexión, que hablaba del darwinismo como apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Y bueno, pues nos deja, como decimos, una larga reflexión, una larga aportación, que le agradecemos, pero como es tan larga, pues ahora mismo no me daría ni la voz. Así que Tente, muchísimas gracias por el interés, por aportar más información, y lo dicho, ahí la tenéis entre las respuestas al último programa en iVoox. Bien, Eduardo Suárez Cuesta nos decía, buen programa como siempre, especialmente para mí, la parte sobre la Revolución Argentina, un periodo fascinante. Este de la República de Weimar desde sus inicios prometía, aunque no soy objetivo, que a mí todo el alemán y austrohúngaro me encanta. Por cierto, espero no abandonéis de vez en cuando la Primera Guerra Mundial, que aún tenéis mucho por contar, y si podéis os recomiendo la historia de mi país de acogida, Polonia. Bueno, pues sí, sin duda, interesantísima la historia de Polonia, en fin, vaya siglo, bueno, no, en general, pero desde luego en particular el siglo XX, más que interesante y duro, a partes iguales. Decirte sobre la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que estos audios realmente son ya grabados, son parte de la temporada pasada de la biblioteca. Semanalmente ofrecemos un programa que incluye varias secciones, normalmente tres, dos novedades, una repetición, una que recuperamos de las primeras temporadas de la biblioteca, y que en tres semanas ofrecemos algunas de esas secciones, pero de programas de hace muchos meses o de hace varios años, como, bueno, sección suelta. Como ahora además lo dejamos bastante clarito, los programas empiezan con su numeración, con el número de programa, y los audios sueltos que van encajados en su sección, pues directamente en su título llevan el tema a contar, ¿de acuerdo? Por tanto, decirte que sí, que queda, pues si no me equivoco, un capítulo más de La Gran Guerra. Quizás quedaban dos cuando nos escribió este el mensaje Eduardo, pero vaya, que sí, que la hemos terminado y que estamos emitiendo un capítulo por semana, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con José Reyes a México, por tanto, nos dejaba por duplicado, me temo, un mensaje, gran programa, como siempre, grande pello, dándolo todo, aún con la garganta tocada, así me pareció, ciertamente estaba con la garganta tocada, pero son verdaderos héroes estos bibliotecarios nuestros, y bueno, pues ya veis que bien lo hacen y que se dejan ahí hasta el último hilo de voz que les quede. Bien, deja como sugerencia para quien quiera ampliar sobre la expedición del Beagle el capítulo 128 de La Buhardilla, un podcast genial de ciencia. Saludos. Bueno, pues ahí queda, creo, yo no lo he oído nunca, juraría que Vigendi alguna vez me ha comentado que les ha escuchado. Pero bueno, les mandamos un saludo a los compañeros del podcast La Buhardilla y ahí queda la recomendación para ampliar la expedición del Beagle capítulo 128. Vamos con Joan Escarolus, que dice: solo quiero comentar que la elección del tema principal me ha parecido acertada. Este Vikendi es el Leonardo del podcasting, tan pronto nos narra a la perfección una batalla como nos resume la evolución. Enhorabuena, nos dice, por cierto, una curiosidad, el mono que sale en la botella de anís del mono, la imagen que me representa, se refiere a su avatar aquí en iVoox, dice, es una caricatura de Charles Darwin. Bueno, pues te diré, Joanes, que si nos siguieras en Twitter verías que ya éramos conscientes, que de hecho cuando Pello Larrinaga desde Twitter anunciaba antes de colgar el programa cuál sería el protagonista del siguiente programa, pues bueno, pues ponía precisamente esa imagen, la del anís del mono. Bueno, alguno ya debe entender, no creáis, diciendo casi que, en fin, pues que a ver si vamos a hablar de licores. Bueno, pero no fue el caso, hablamos de Darwin. Bueno, y tenemos luego a una mochuela, a Iciar, que nos decía que grandes como siempre, pero que siendo bióloga le habían chirriado algunas cosas, así que de buena fe nos comentaba. Bueno, se agradece, se sobreentiende además la buena fe, pero si además no lo decís, muchísimo mejor. Pero vaya, nos hacía alguna referencia sobre el movimiento de los continentes, dice que no son, bueno, que no van flotando. Ciertamente creo que ahí Vikendi tampoco daba la explicación tal cual, pero recordaros que estábamos simplificando para que, en este caso, los mochuelos más jóvenes, bueno, pues lo tratarán de asimilar, tanta información, ¿verdad?, sin adentrarnos en vericuetos que quizás sonaban más técnicos. Pero bueno, también es verdad que se podía explicar tan sencillo como lo hace Iciar, y nada, pues que quizás se debía hacer así, pero vaya, está bien el apunte de corregirnos. Nos decía eso, que son placas tectónicas que pueden incluir continente, océano o ambos. Bueno, pues ahí queda la explicación. Segundo apunte, la característica principal de todos los mamíferos es que maman, no que nazcan de su madre o todas tengan pelo, que esos son los vivíparos. Luego nos dice que existen mamíferos que nacen de huevos, como el ornitorrinco o las equidnas. Y nos decía, o nos aclaraba ciertamente, esto ya me vino a mí al oído, pero yo que le pedí a Vikendi que le tenía delante la palabra para decírselo, no os creáis que me dio oportunidad, que nos aclaraba que el mamífero más grande, por supuesto, es la ballena azul, por si a alguno le quedan dudas, porque ahí lanzamos y Vikendi se emperró con los osos y nada, oso para aquí, oso para allá, si acaso por encima de la tierra, ¿verdad? Bueno, que tampoco es el caso. Bien, vamos con el pájaro del que hablaba Vikendi. Decía que probablemente se refiere al dodo, extinto ya, pero no los tengo, no lo descubrió Darwin, sino Linneo en 1748. Dice que la teoría surgió en su mente por las diferencias entre los distintos pájaros de la misma especie que encontró en Galápagos, los pinzones, ya que cada uno tenía el pico adaptado a distinta comida, y las propias tortugas de los Galápagos. Bueno, los pingüinos sí que tienen plumas, nos vuelve a decir, y Iciar en este caso, bueno, nos lo ha dicho otro mochuelo, no lo repite ella, pero que son adaptadas y segregan una sustancia como que las hace impermeables. Bien, la explicación final de Vikendi sobre la evolución es muy buena. Como curiosidad final, que ya me lío con las letras, dice: Darwin era un dibujante excelente y cuentan que cuando describía un animal tenía la costumbre de cocinarlo y comérselo después, fuese lo que fuese. Siendo todo este testamento, no suelo hacer esto, pero me encantáis, y siendo mi ocupación la que es, me he visto casi obligada a seguir así. Chicos, sois los mejores. Bueno, la verdad es que deberíamos encontrar algún modo que estos audios figuraran luego en la para siempre, ¿verdad? En la despedida, o sea, en la despedida, en el final de cada sección, bueno, para aceptar de algún modo esas correcciones. Bueno, luego finalmente nos pone que se ve que hemos estudiado, bueno, no sé si se ve o no, desde luego Vikendi, sí que todo esto, toda esta parte realmente, lo que se estudiaba más bien era la vida y esos datos de la expedición de Darwin, pero más bien estos datos pues los soltaba de, bueno, de su conocimiento, que es mucho, doy fe, así que lo he dicho. Le reconoceremos ese mérito poniendo encima de la mesa todos esos pequeños o no tan pequeños fallos sobre lo que nos contaba. Bueno, algún saludo más a oyentes de iVoox, como Dac Mendoza, que nos hablaba, nos agradecía los audios sobre la guerra mundial. Dice: no soy historiador, pero cada vez que los escucho me dan ganas de ello. Por cierto, quería mencionar a un nicaragüense, uno de tantos, que fue a Europa para la Primera Guerra Mundial, escritor y poeta, Salomón de la Selva. Acá uno de sus poemas más conocidos. Dice: la bala que me hiere, la bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran, o el olor de un topacio si las piedras olieran, o la piel de una música si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Si me hiere, el cerebro me dirá: yo buscaba sondear tu pensamiento. Y si me hiere el pecho, me dirá: yo quería decirte que te quiero. Bueno, pues hermosa poesía que nace de la guerra. Ya veis qué contradicciones, qué paradojas que nos encontramos a veces. Un saludo a Dac y nada, pues en fin, para ser interesado, bueno, iba a decir para ser historiador, no, pero vamos, que para dedicarse a amar la historia no hace falta tampoco ser historiador, con cariño y respeto para los quienes lo son, para todos quienes lo son, pero bueno, amarla desde luego. Y luego, pues nada, informarse a través de diferentes fuentes, que ahí están las bibliotecas, ahí están los libros, ahí están los podcasts también, ¿verdad? Y ahí está tanta y tanta información para conocer el pasado. Bueno, Expert, le saludamos, también que está escuchando los audios sobre la Primera Guerra Mundial, fantástico, nos dice Gabriel Hernández, que nos dejaba una pregunta que, la verdad, se la voy a... no sé a quién se la voy a remitir, pero bueno, ahí vamos a quedarnos con ella. Nos preguntaba por el pueblo gitano, qué papel jugó en la Guerra Civil Española. Si se conoce algún actor relevante que protagonizaran dentro de la guerra, tanto por el lado del golpe de Estado fascista como por el de la República. Nos manda un saludo afectuoso por todo el trabajo y el conocimiento que ofrecéis. Dice, bueno, pues nos saluda, nos dice Opa Athletic y Opa Roma. Bueno, pues nada, voy a apuntarme esta, si os parece, y a ver, una vez más, si en algún momento tenemos a bien contestarla. Bueno, si algún mochuelo tiene datos, libros, documentos, pues estará bien que nos los haga llegar y así le respondemos a Gabriel, a quien en todo caso, como decimos, le mandamos un saludo. Bueno, a ver, teníamos alguna aclaración, alguna corrección, esa mención de la penicilina, teníamos a Mancornado diciendo: aún más grandes todavía sois, gran trabajo, grandes narradores, así da gusto culturizarse el día que vengáis por Cádiz, la cerveza y el pescadito frito corre de mi cuenta. Bueno, pues habrá que volver a Cádiz un día de estos, ¿eh? No hemos ido como programa, pero sí individualmente, bueno, en mi caso, y en fin, pues sí, volver estaría más que interesante. Bueno, algún oyente más, Beloki, que nos hacía un apunte interesante. Dice que actualmente hay corrientes historiográficas que consideran tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, junto con diversos conflictos, como la Guerra Civil Española o la invasión de Abisinia, pues como un solo conflicto mundial. Bueno, pues quizás dentro de 100 años, cuando se estudie el siglo XX, quizás se haga esa, bueno, esa reflexión y se estudie como uno solo. Pues quién sabe, ciertamente estaría bien escuchar el desarrollo de la idea. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí el iVoox. Saludamos brevemente a Emilio García, que nada, nos saludaba en Facebook, al hilo del audio que ofrecíamos esta semana, de los viajes espaciales, el papel de las mujeres en el Paleolítico, interesante audio que os recomendamos. También David García escribía. Y algún mensaje más, como el de Antonio Pérez, que decía que muy interesante el programa, nos hacía aclaraciones también sobre cocodrilos y lagartos, y pájaros, por supuesto, y dinosaurios. Bueno, Marina López también nos hablaba, grande el programa, y Hipólito Izquierdo, que les saludaba a Lean. Bueno, pues ya nos hemos alargado lo suficiente, creo. Me vais a permitir, por tanto, que os cite para la próxima semana, que hasta entonces seáis muy felices, y nos vemos en 7 días. ¡Agur!